al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la selección de Martinique. Sí, Radio Martín.
Yo pensé que tú ibas a dedicárselo a un hombre que está vistiendo, que está viejito, con 400 y pico jonrones, y ayer metió jonrón con las bases llenas. Eso hay que aplaudirlo y volverlo a aplaudir, y el Guajiro lo está aplaudiendo. Encarnación, debutó con los ya metió jonrón con las bases llenas.
A ver, primero no debutó ayer. Primero no debutó ayer, lleva ya 5 partidos con los Yankees.
Es verdad, Guajiro.
Y segundo, ¿qué tú prefieres? ¿Que le dé crédito a una persona o a un equipo completo de 24 muchachos?
No, una vez. El que mete jonrón con las bases llenas, eso no se compra en una farmacia. Eso no se compra en una farmacia, acuérdate de eso.
Este como
primeramente... Primeramente, tú tienes que coger 3 hombres en base, fíjate. Empezando por ahí. Y después, meter un jonrón. Eso no es fácil.
Muy bien.
Muchachos.
Damas y caballeros, desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio no tenemos hoy al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¿Qué pacho? Día de descanso, se lo merece, trabaja
sí,
mucho.
Por supuesto que sí.
Claro, se lo merece. Así. Un abrazo, Carrillo.
Está de cumpleaños.
Dice que no está escuchando.
Está de cumpleaños.
Está de cumpleaños.
Oh, muchas felicidades. Muchas felicidades.
Lo felicité.
Tremenda sorpresa.
Mereces el día libre.
¿Y por qué no vino para que le cantáramos Happy Birthday?
Claro.
Guajiro, cántale Happy Birthday a Cepillo.
Tú sabes que tenemos una persona que lo sabe todo y me está ayudando por teléfono.
¿Quién?
Rafael García Toledo. ¿Qué te pasa a ti?
Olímpico.
Rafa.
No, no está porque no hay Carrillo para llamarlo.
Yo lo llamo.
Está bien. Pero bueno, ya vamos a tener a Rafa en línea. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, me acompañan detrás de los controles en la esquina caliente. Tenemos a Efraín García Carrillo. Así como, de cualquier manera, hay un Carrillo ahí en el estudio.
Me enteré ahora que nació en Chicago, Illinois. Yo no sabía eso.
No. Él nació en Jatibonico. Y se crió en Cacocón.
Sí, mismo.
Ellos de Cuba. Está cerca del Central Cristino Naranjo, ahí a 11 kilómetros de la ciudad de Holguín, cerca del aeropuerto internacional Fran País, ahí en
la ciudad. Que es el aeropuerto más grande del mundo, el de Holguín.
Déjame decirte que es uno de los más grandes, es muy bonito.
Sí. Cuando pasamos aquí el de Miami, tú siempre dices, ese comparado al de Holguín no es nada.
Gente buena por ahí, por esa zona. Cerquita vive un famoso narrador, comentarista deportivo de Radio Angulo. En Holguín, ¿no?
Así es.
Un abrazo para todos.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, especialmente allá en Holguín, como mencionó Pepito, ¿no? La ciudad más bella de Cuba, la ciudad de los parques.
Así no, totalmente.
Gente buena por ahí siempre.
Orlando, Cuba. El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Eso es todo lo que vas a decir. Y bueno, Víctor Fabián González, que está llamando a Rafael en este momento. Esperamos tener un equipo completo para tenerles toda la acción deportiva de hoy. Mundiales de fútbol, Copa América, Copa Oro, béisbol de las grandes ligas, lo mejor del baloncesto, tenis profesional, boxeo profesional, el Guajiro con su segmentico, Edemio con los peloteros cubanos en las ligas menores.
Muchos
todo
cubanos
eso.
En liga menor, Pepito.
Todo eso y mucho más, hoy en Al Duro y 50. Efraín, chico, ¿por qué no me das el número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y sin guantes.
Ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy, jueves, en el béisbol de las grandes ligas. Estamos a punto de tener 2. Los Texas Rangers derrotaron a los Indios de Cleveland 4-2. Lo ganó Minor 7-4. Esperen que le diga los numeritos de Minor hoy. Lo perdió Bieber 6-3 y lo salvó Kelly, su noveno rescate. Por Texas jonronearon Domingo Santana, su séptimo, anotó 2 carreras. Y el venezolano Elvis Andrews, su séptimo, impulsó 2 y anotó 2. Pero oigan esto, el pitcher Mike Minor, oye esto, Guajiro.
Sí.
8 entradas completas, 3 hits, Una carrerita, eso fue todo. Tres boletos, cuatro ponches. Efectividad 2.52. El único cubano del partido, Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara de Cleveland.
La efectividad es magnífica hoy en día.
Brillante, sí.
Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, hoy center fielder, noveno bate, oye esto, de 3-0, con un ponche, está bateando 199. Eso me huele a ligas menores.
En cuanto a Andrew Minor, como señaló Pepito, estamos hablando de un veterano que ya va a cumplir 32 años y bueno, ya tiene 7 triunfos este año, llegó a 63 éxitos. Hasta el momento tiene récord ganador, el pitcher de Tennessee. Debutó en Grandes Ligas con los Bravos en el año 2010 y bueno, en 2017 militó en los Reales y desde el año pasado está en el equipo de los Vigilantes, donde precisamente, Pepito, el año pasado logró ganar su segunda cantidad de victorias más importantes en la MLB para él. Ganó 12, después que ganó 13 en el 2013 precisamente con los Bravos de Atlanta. Este año lleva un paso minor de llegar fácilmente a 14 o 15 victorias de seguir así con este equipo de los Vigilantes.
Está Rafael en línea.
Vamos a cantarle Happy Birthday a Kendy Morales, que cumple hoy 36 años. Happy Birthday tuyo y Fomento y toda la familia tuya. Que Dios te bendiga.
Y no le cantas Happy Birthday a Carrillo. Carrillo, que es parte de tu equipo, no le cantas Happy Birthday a él. Y no le da la bienvenida.
No te escuchó, no se ha enterado.
Le tumbé la noticia, Demio, que te está dando hoy que fue. No, de Fomento. Y Rafael está orgulloso.
¿Verdad, Olímpico? Que el Guajiro Peña no se ha dado cuenta de que Carrillo hoy cumple 51 años. ¿Mm? Es un bebé todavía. 51 o 46, 46. Me rectifican por acá. 46 años.
Rafael no está en línea.
No está en línea. Pensé que el Olímpico estaba vía telefónica. Bueno, Guajirito, dime algo del triunfo de los Vigilantes ante Cleveland. Hoy jueves en la MLB.
El cable
de la cruzada. El otro partido que está a punto de terminar en el béisbol de las Grandes Ligas por ahora, los Diamondbacks de Arizona en el desierto están derrotando a los Rockies de Colorado 4-3 ese partido en el noveno,
sí.
Y 3 carreras en el sexto inning para el equipo de Arizona, y vamos a darle los pormenores rapiditos antes de que se acabe el partido, o si quieren esperar.
Bueno, tienen hombre segunda y tercera, Pepe, con un solo out los Rockies.
Sí, okay. Bateando Walters y lanzando el veterano Greg Holland, ¿no?
Sí, señor.
Ajá.
Sí, mira, se puede complicar esto.
Sí, Greg Holland es que lanzaba para Kansas City, ¿verdad, Guajiro?
Sí, estuvo una serie mundial.
Un cerrador tremendo, tuvo su época media caída, pero creo que está volviendo ahora, ¿no?
Sí, y bueno, Olímpico, Pepito y Guajirito Peña, en este partido lanzó de relevo muy bien el cubano Joan López. Este muchacho de Nueva Gerona tiene 26 años. Y bueno, el 2019 con este equipo de Arizona, el Pinero ha lanzado 29 entradas, incluyendo la que realizó hoy. Le han conectado 17 hits y tiene un promedio bastante bueno.
Quiero que sepan, se acaba de empatar el juego. ¿Ok?
Bueno, aquí ni siquiera han tirado la pelota todavía.
Bueno, Joan López 1.24. Sí, ahora se empató.
Rafael, estás ahora a 10 segundos por delante de nosotros.
Sí, yo cada vez voy más adelantado. Pero sigue habiendo un solo out. Y hombre en primera y tercera.
Se ha complicado aquí de mala manera el veterano, ¿verdad?
Sí, señor. Sí,
el Greg Holland. Bueno, a propósito, Greg Holland tiene 33 años y bueno, de por vida 24 victorias, 20 derrotas, pero básicamente él ha sido un pitcher cerrador donde está buscando precisamente esta noche su salvamento número 200. Creo que se va a quedar por ahí por 199 olímpicos.
Bueno, está Daniel Murphy, el veterano, que está con otro nuevo uniforme. Yo no sabía ni si estaba jugando con esta gente.
Sí, Daniel Murphy, que estuvo en la Serie Mundial del 2015 con los Mex, aquella famosa patada de Céspedes, el cubano, contra los Reales en el primer inning, aquel batazo del venezolano.
Sí, pero es difícil averiguar quién le regaló en bandeja de plata ese campeonato a Kansas City, si fue Céspedes o si fue este hombre que cometió como 3 errores, Daniel Murphy.
Que a propósito tuvo tremenda postemporada.
Céspedes, después que le dio la patada a la pelota, se compró un Lamborghini de $300,000.
¿Tan barato, Olímpico? Yo creo que los Lamborghini valen más.
No, ese lo hay de $150,000 nada más.
¿Ustedes se acuerdan cuando le dieron la llave de la ciudad a los Reales de Kansas City por ganar la Serie Mundial? Inmediatamente llamaron a Murphy para entregárselas a él.
Exactamente, el error del... Bueno, se quedó empatado, hicieron un doble play y se quedó empatado ahora a batear el equipo de Arizona.
Así que Holland se quedó con ese dulce sabor, con esa dulce gramínea, ¿no? El azúcar, de llegar a 200 salvamentos. Y no todo el mundo, señores, en Grandes Ligas puede llegar a 200 salvados,
no,
porque este muchacho...
Sí, pero el de hoy ya no lo salvó ya.
No, ya no lo salvó.
Ya, porque se lo empataron.
Así. Bueno, Olímpico.
Salió muy bien, ¿sabes? Porque con un out solamente, y hombre en primera y tercera, que saquen ese doble play, le salvó la vida.
A propósito, con el equipo de los Reales del 2013 al 2015, Holland salvó como mínimo en cada una de esas temporadas 37 juegos.
Sí,
salvó 47 en el 2013, 46 en el 2014 y bueno, 37 en el 2015, así que...
No, en esos años Ademio era posiblemente, si no el mejor, estaba entre los tres mejores.
Sí, y con Colorado una temporada salvó 41, esto fue hace un par de años.
Sí, señor. Oye, por cierto, no sé si ustedes han hablado, porque llegamos tarde con el sistema de teléfono nuevo que tenemos, que afortunadamente nosotros tenemos a alguien polifacético ahí, que es ingeniero de sonido, locutor, experto en deporte, que es Víctor, y se fajó con Efraín, que lo está ahí, está ahí de ingeniero hoy, porque Héctor el otro día se pasó 15 minutos para poder conectarme. Pero bueno, el equipo de Tampa le dieron permiso para conversar y ver si pueden hacer un porcentaje grande de los juegos de los Rayos en Montreal, ¿okay? Esto, yo creo que si eso se da, eso ha pasado anteriormente, ¿no? Que estén en dos ciudades, pero una cosa temporal, en Puerto Rico estuvieron jugando los Céspol, o sea, por un tiempo, y esto, Kansas City y Omaha se estuvieron jugando también en el año 70, unos cuantos juegos por problemas de logística, pero nunca una cosa hecha así normal. Sería el lugar donde más lejos hay, porque imagínate, tú juegas unos juegos en Tampa y los otros en Montreal,
sí.
Esto va a tener mucho viaje. Le han dado permiso, que si cuadra económicamente, y hay gente en Montreal que dice, no, nosotros compramos parte del equipo y para que venga para acá la mayor parte de los juegos,
sí.
Ese es el caso.
Bueno, a propósito, Olímpico, durante más de una década, como todo el mundo conoce, el equipo de Tampa, que está ahí en San Petersburgo, ha buscado construir una nueva instalación, si no es en Tampa, en San Petersburgo, pero en plano personal me gustaría que fuera Tampa, ¿no?
No, a la gente le gusta más, porque hay más mercado en Tampa que en San Petersburgo.
Claro. Bueno, actualmente juegan en el Tropicana Field y su contrato de arrendamiento se va a extender hasta el año 2027, o sea, 8 años más. Y tú sabes, Olímpico, aquí 8 años se van en un abrir y cerrar de ojos.
No, preparando la cosa le llega. Y pueden llegar a un acuerdo, pueden llegar así y decir, bueno, mira, vamos a estar el año 8, pero tienes disponible el estar en tanto tiempo, danos un de eso, porque si no, no podemos hacerlo.
Ahora, la gerencia del Tampa, y esto me extraña mucho, le ha propuesto a los 30 dueños de equipos de Grandes Ligas, o los 29, ¿no?, en este caso, y a las Grandes Ligas, un plan de doble ciudad, o sea, jugar en Tampa y jugar en Montreal, lo que también requeriría encontrar un estadio aquí en la Florida. Sería algo realmente impresionante. Sin embargo, yo veo que, por ejemplo, el equipo de Tampa, que estuvo hasta hace unos días en primer lugar en el este de la Liga Americana, perdió los partidos estos contra los Yankees de Nueva York, pero está a 3.5 del equipo de los Yankees, que está de líder en el este de la Liga Americana. Este año, el averaje promedio hasta el momento, señores, en Tampa, en San Petersburgo, el averaje diario ha sido de 14.546 fanáticos. Y si tenemos en cuenta que tiene el equipo tampeño 43 victorias y 31 derrotas, o sea, 12 triunfos más que derrotas, si fuera, por ejemplo, jugando en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, estoy seguro de que la asistencia iba a sobrepasar fácilmente,
claro,
los 35.000 fanáticos. Pero
y eso demuestra, Ademio, que el problema no es que un equipo ganador en esa área puede atraer el fanático, porque este es un equipo ganador que lleva un tiempo ya, bueno, el mismo tiempo que los Marlins, más o menos.
Sí.
Pero vamos a estar claros, los Marlins cuando estaban ganando en los playoffs, eso se llenaba el estadio grande ese de lo que se llama ahora, creo que se llama, no sé si se llama Pro Player ahora. ¿Cómo se llama?
No, se llamó en esa época,
sí,
Joe Robbie, después Pro Player,
sí,
y actualmente
no sé
un nombre de un hotel famoso acá en
sí,
Hollywood.
El caso es que llenaban el estadio en esa época. esta gente nunca, ni siquiera en ganando, lo llena. O sea, ya yo he dado a la conclusión que no pueden funcionar. Ahora, yo leí también eso que estás diciendo, que necesitan un estadio. Pero si tú le vas a dejar ese estadio vacío, que como Pepe ha dicho muchas veces, vaya, eso fue una gran idea para conseguir un equipo, pero después de un tiempo hay que cambiarlo. Esto, le vas a dejar el estadio vacío, yo creo que ellos salen mejor sentándole y digo, mira, no te lo voy a dejar vacío. Yo te voy a jugar tantos juegos. Han planteado jugar los primeros juegos, abrir la temporada ahí y después irse para allá, para Montreal. Y yo creo que el estadio lo que tiene que entonces es alquilar el resto, porque eso es una arena, cerrado completamente. ¿Qué es la idea con que se hizo? Que si no venía el equipo, esto, hacer otra cosa. Ellos hicieron una cosa buena en ese momento, ¿okay? El único problema es que no pensaban que iba a ser el hecho de que no fueran. Ahí pueden construir un estadio como el de los Marlins.
35,000 fanáticos, sí, por ahí.
Y no, sí, no pueden hacer un estadio como el de los Marlins y no le va a la gente, ¿okay? Allí no hay mercado para un equipo de grandes ligas.
Bueno, precisamente se habla sobre el pobre acuerdo con la televisión local, la nación esa de Clearwater, Tampa, San Petersburgo, porque es un trío, son varias ciudades las que hay ahí en esa zona, lo mismo que pasa aquí en Miami, que está Miami.
Es una megalópolis, se llama eso.
Sí, ajá. Y bueno, pero también se habla de que si fracasa esta negociación con Montreal, se habla de la posibilidad de que también otra ciudad se interese y bueno, se hace de mitad y mitad con Tampa. Vamos a ver qué pasa.
No, no, y hay una cosa que hay que estar seguro. Esto es como dice los tiros de abrir la batalla. Porque ellos, si le dicen, mira, chicos, no se puede conseguir esto, ellos le pueden decir a la gente, bueno, lo siento mucho. A ver, los dueños del equipo, ¿no? ¿Qué ciudad nos quiere? Nos garantiza un estadio, una cosa, y dejan a Tampa sin equipo de grandes ligas, que no conviene, sobre todo no le conviene a los Marlins.
Pepito, brevemente, ¿sabes qué ciudad me gustaría que está bastante cercana acá, comparado con Montreal? Charlotte, en Carolina del Sur, una ciudad que tiene muchos bancos, tiene una instalación de fútbol americano.
Siempre ha tenido un equipo.
Sí.
Damas y caballeros, nos damos con nuestra sección del día, los sultanes del swing. Deleitamos a la gente allá en Pinar del Río y en Puerto Padre con los partidos de esta noche, además del resultado final que ya les contamos, además del resultado parcial que todo parece indicar que va a extra innings. Los Astros de Houston ya comenzaron contra los Yankees. Framber Valdez y Chad Green. ¿Quién? Framber Valdez. Wow. Jake Pivetta lanzando por Filadelfia en Washington contra Eric Fibe. ¿Quién? Dice el Guajiro Peña. Angelinos en Toronto ya comenzaron. José Suárez contra Clayton Richard. Eso sí los conozco. Miami contra los Cardenales está comenzando en este momento. Zach Gallen y Adam Wainwright. Bueno, conozco uno de los dos. Cincinnati contra Milwaukee a las 8 p.m. Tanner Roark y Jimmy Nelson. Los Mets contra los Cachorritos en Chicago a las 8 p.m., Walker Lockett y Tyler Chatwood. Minnesota contra Kansas City a las 8 y cuarto, Jake Odorizzi y Glenn Sparkman. Tampa Bay, estábamos hablando de ellos, en Oakland a las 10, Charlie Morton y Frankie Montas. A las 10 también, Gigantes contra los Dodgers. Madison Bumgarner, que se podría convertir en un Yankee dentro de un par de semanas, contra Julio Urias.
Fue un cinchete en series mundiales con el equipo de los Gigantes. Incluso en 2014, señores, fue el hombre más valioso en aquel séptimo y último partido en Kansas City, en la serie mundial contra los Reales. Pero un año después, el Kansas City se recuperó, ganó la serie mundial con dos cubanos ahí, Hosmer y Kendrys Morales.
El último partido de la jornada, los Orioles de Baltimore en Seattle a las 10 de la noche, Dylan Bundy y Tyler Scott. Además del resultado final que ya les contamos, los Texas Rangers derrotaron a los Indios de Cleveland 4-2. El cubano Leonis Martín se fue en blanco y está bateando 199.
Si sigue así, lamentablemente el villaclareño Martín lo veo pronto en Triple A.
Yo también. Y el partido sigue empatado, ¿verdad, Rafael? Entre los Rockies de Colorado, sí, y los Diamondbacks de Arizona, ya están en el décimo inning.
Estaba tirando Blackburn, tirando dos strikes sin bola.
Pero cuidado con Blackmon, que ha sido durante las últimas dos semanas el jugador más valioso de la Liga Nacional.
Sí, como dijo el gran pensador cubano, Orlando Peña está encendido.
Tú sabes que este es el hombre que usa el teléfono jugándole film.
Correcto, ese es el mismo. Ese es.
Esa es la última, Rafael.
Guajiro Peña se acuerda de Blackmon. En el Juego de Estrellas el año pasado lo estaban entrevistando mientras estaba jugando. El Guajiro Peña piensa que estaba hablando por teléfono. Bueno, en realidad sí estaba hablando con la cadena Fox durante el Juego de Estrellas.
En el Airfield.
Muy bien. Damas y caballeros, prepárense para la tercera sección del día. El baloncesto profesional de la NBA. Playball.
Muy bien. No sé si tenemos a visto por ahí.
No.
No tenemos visto, bueno, porque él tenía que hablar del draft, y lo cortamos en el último programa y yo quería darle chance, pero bueno. Este draft, por cierto, no voy a hablar los detalles del draft, y se lo voy a dejar a visto cuando sea, porque esto es una cosa que va a durar. El draft va a tener un sabor canadiense. ¿Por qué? Porque hay una serie de muchachos canadienses que están entre los primeros que piensan que van a escoger. Y me puse a buscar canadienses. ¿Cuántos canadienses hay? Bueno, no lo voy a decir cuánto hay porque no me lo sé de memoria, pero el hecho es que el país que más aporta fuera de Estados Unidos a la NBA es Canadá. Ahora, lo interesante es quiénes son el segundo y el tercero. Porque Canadá es lógico, Canadá está vecino aquí de este país, mismo idioma, la misma cultura, vaya, es difícil. Tienen que decirte, fueron los canadienses para que tú lo sepas. Bueno, pero el segundo es Francia, eso no sé, nunca se me hubiera ocurrido. Y el tercero es Serbia. Okay. Así que olvídense de los otros países, tal cosa. Después los otros vienen muy atrás y tienen Canadá, Francia y Serbia. Tiene, creo que Canadá tiene 15, el otro 14, el otro 13, uno así, más o menos son unos números pegaditos. Los otros se separan después.
Sí, pero Rafael, si existiera la antigua Yugoslavia, no tendríamos competencia.
No totalmente, porque hay que los otros que tienen ahí son de lugares de por ahí, hay otros de Croacia está entre los primeros lugares. Sí.
Bueno, Yugoslavia fue campeón mundial en 1978.
Y ahí se juega un básquetbol tremendo, sí, pero bueno. Siempre. ¿Okay? Lo que pasa es que, claro, cuando era un país comunista, pues tú puedes tener un equipo tremendo, pero eso, no, y además no tenía miedo siempre que se le fueran, como natural.
Con Tito.
Con Tito, que era un comunismo capitalista, pero bueno, no dejaba de ser comunista, era capitalista en lo malo y comunista en lo que pudiera.
Yo conozco varios así en este hemisferio.
Sí, como no, lo sabemos. Muchos topeñados y algunos muy cerca. Muy bien, los Bucks de Milwaukee están intercambiando el guardia Tony Snell y la selección número 30 en el draft de la NBA de mañana por el alero de los Pistones de Detroit, John Lewis. Okay, o sea que ellos ya de entrada van a cambiar este hombre por el otro y además están poniendo la selección número 30. Okay, ahora los Pistones tienen las selecciones 15 y 30 del draft y mi boca ahorra 4 millones en salario este año y elimina el salario de 12 millones en el de la temporada 2020-2021. Muchas de estas movidas, como hemos visto, se hacen por el problema económico, no por otra cosa. Y una cosa que no es de ¿cómo se llama esto? Por cierto, muchos de los primeros que se van a escoger verán que dicen, fulano de tal piensa escoger en el mock draft ese que hace, o sea, en el simulacro de draft, piensa escoger a fulano a través de tal equipo. ¿Por qué? Porque cambiaron a alguien por la selección esa. Pero entonces la otra gente son los que escogen, pero el equipo que ha hecho el cambio le dice, mira, escógeme a fulano, si puede, ¿ok? Pero lo van a escoger porque ya el que escoja viene para ellos ya. Y hay una cosa que no es exactamente del deporte en sí, pero sí de un deportista, de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal es uno de los dueños de la compañía que compró Sport Illustrated y está diciendo que él está en negociaciones para comprar Reebok. Acaban de meter un hit, hay hombre en primera y tercera, con un out otra vez para los Rockies de Colorado. Esto, bueno, en la intervención de béisbol ahí. Y Shaquille O'Neal dice que quiere comprar Reebok completo, tipo Warren Buffett. Yo quiero completo la marca de zapatos Reebok, una de las marcas más importantes que hay, lo quiere comprar Shaquille O'Neal. O sea, ya está en ese nivel. Él es uno, por cierto, Pepe, un accionista enorme de Carnival, ¿ok? La compañía
que era
parte de ustedes, tuya y de tu esposa.
Sí, está en la compañía Fila y Reebok, que están por debajo, por ejemplo, de Nike, de Adidas, de la otra compañía del ¿cómo se llama? Que es alemana también.
Ah, sí, de Puma.
De Puma.
No, pues claro, Nike, Adidas y Puma, eso están en un nivel tremendo. Pero esta gente Reebok es un equipo, una cosa muy buena, y es una compañía casi todo aquí en Estados Unidos.
Claro, yo el otro día lo hablaba, que fui recientemente a un mercado, o sea, un centro comercial en Sunrise, tú entras a una tienda de descuento de Nike y ves 100 personas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entra a la Adidas y 50, pero entra a Puma y 35, o sea, que se vende mucho más la compañía, ¿no? Nike vende más.
Ah, no, Nike es la reina ahora en este momento, eso no hay duda. Y los otros compiten uno con otro porque tienen el mercado europeo bastante, porque Nike es más grande que ellos en Europa también, que son Puma y Adidas, que son hermanos, los tipos, y fajados no se hablan, ¿ok? Que antes era la compañía, Adidas es el nombre de la familia, en ese sentido, fue el que se quedó uno de los hermanos, ¿ok? Bien, bueno, lo de Shaquille O'Neal, para que sepa más o menos, y me imagino que esta vez se me está acabando el tiempo, pero seguiremos informando, ver cómo estos individuos han ganado tanta plata, y en algunos casos no son muy buenos, a la hora de administrar, pero Shaquille O'Neal, voy a tratar de escribir algo de esto. Shaquille O'Neal es uno de los más diestros en eso. Una gente, Shaquille O'Neal y ¿cómo se llama este? Magic Johnson, son los dos mejores negociantes que hay en cosas estas. Claro, el que más dinero ha ganado se llama Michael Jordan, pero lo gana como patrocinio. Esta gente lo gana comprando acciones y participación en compañías.
Michael Jordan, que es bimillonario, no es millonario, tiene más de 1,000 millones.
Muchas gracias, caballeros. Me están diciendo que vamos a hacer nuestro primer breve de este corte, de este 120 minutos de Arturo y Sin Guantes. Ahí está Bruno para leer las noticias, pero no se preocupen. Nosotros regresamos en 7 minutos y medio con más deportes. Están escuchando Arturo y Sin Guantes por Radio Martí. Regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Los Estados Unidos incluyó este jueves a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Michelle Sagué informa.
El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas 2019 señala que el gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba fue degradada a la categoría 3, la más baja. El secretario de Estado, Mike Pompeo.
Tier 3 designations, the lowest possible designation.
Él dice que nuevamente China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela cayeron en la categoría 3, la más baja. Dice que se añadió algunas naciones a la categoría 3, incluyendo a Cuba. La medida puede llevar a la imposición de sanciones. En el informe del 2018, Cuba estaba en la categoría bajo observación en el nivel 2. El informe dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata de personas, incluido el procesamiento de traficantes sexuales y un traficante de trabajadores y el encarcelamiento de turistas sexuales involucrados en la trata infantil. Sin embargo, el gobierno no tomó medidas para abordar el trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero. A pesar de las persistentes acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa, el informe señala que el gobierno cubano no criminalizó todas las formas de trabajo forzado o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años. El gobierno carece de procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzado, carece de un paquete integral de servicios para incluir vivienda y protección física, y detuvo o acusó a posibles víctimas de tráfico sexual por actos ilegales que sus traficantes los obligaron a cometer. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El joven Raidel Vidal Caignet, de 27 años de edad, murió en enero del año 2019 por un disparo en la espalda propinado por un policía en Mayarí, provincia Holguín. En una entrevista telefónica para el programa Hoy en Cuba de Radio Televisión Martí, la señora Rosa Esther Caignet, madre de Raidel Vidal, explicó lo sucedido al periodista Tomás Cardoso.
Rosa, buenas tardes, señora. ¿Qué día ocurrió este lamentable incidente en enero?
El día 23 a la 1 de la mañana.
El día 23 de enero a la 1 de la mañana. ¿Cómo fueron los hechos y qué ocurrió hasta ahora?
Se encontraba comprándole café a los campesinos, que eso es ilícito, ¿ves? Al regreso ellos iban subiendo una loma, según cuenta el muchacho que andaba con él, con los caballos de mano. Y ahí la policía le salió, dice ese muchacho que nunca dijo alto de la policía, ni que nunca tiró un tiro al aire, ni nada. Dos dejan los caballos en el monte y se van a fuga, y el mío se monta en la yegua para salir corriendo en la yegua para huir, y el policía le tiró y le dio un pulmón y me lo mató.
¿Y qué dice el certificado de la autopsia de su hijo?
Muerto por el disparo.
¿Se conoce el nombre del policía que le disparó?
Se llama Alexei Gutiérrez.
¿A qué instituciones usted ha acudido?
Fui a Fiscalía General de la República, fui a Atención a la Población, me mandaron para el Ejército Oriental y a Fiscalía aquí en Holguín, y tres veces se han declarado a mi hijo culpable, que ni el policía le disparó porque mi hijo de sacó un hachete a un policía.
¿Qué evidencia tiene usted que eso es falso? ¿Hay testigos?
Mire, el tiro fue en el pulmón. El testigo que andaba conmigo se lo vio todo, que nunca se separó de él. El muchacho me lo dijo y yo lo grabé. Yo tengo la declaración esa en mi mano.
¿Y qué le queda legalmente usted por hacer, señora?
Yo no tengo dónde ir porque ya he recorrido todo lo que debía haber hecho. Estoy desesperada porque era lo único que yo tenía en mi vida. Nunca fue un bandido porque mi niño lo educamos, mi mamá, mi papá y yo. Mi niño lo hicimos un profesor licenciado en cultura física con una niña de 6 años. Mi niño trabajaba en el INDER. Era un buen muchacho, pero bueno, el salario no le alcanzaba y querían tener más hijos.
Independientemente que estaba una actividad que ellos consideran ilícita, nada justifica, señora, que le hayan dado este tiro por la espalda. Muchas gracias, Rosa Esther.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que se reunirá con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, la semana próxima en la reunión cumbre de los 20 países más industrializados, G20, en el Japón. En una entrevista que concediera el miércoles a la cadena televisiva Fox News, el presidente Trump dijo que sostendría reuniones con Putin y con el presidente de China, Xi Jinping. Quiero llevarme bien con Rusia y creo que lo haremos. Quiero estar bien con China y creo que lo haremos. Me reuniré en realidad con los dos la semana próxima en el Japón, en el G20, dijo el mandatario. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estaba hablando aquí con el Guajiro Peña de un gran campeón cubano y campeón mundial, Chuba Ramos, Ultiminio Chuba Ramos, quien se retiró con un buen récord. Guajiro Peña, 55 victorias, ganó 40 por la vía rápida, fue campeón mundial, perdió 7 y empató 4 peleas. Murió no hace tanto, el día 3 de septiembre del año 2017 en México, y debutó a nivel profesional en el Palacio de los Deportes, ahí cerca del Hotel Riviera, en la calle Paseo, en el año 1957. Pero el Matancero fue un ídolo en todo México durante muchos años, y bueno, su debut en el Palacio de los Deportes, ahí en La Habana, fue ante René Arce. Exactamente, fue el Guajiro Peña, el día 5 de octubre del año 1957, a las 9 de la noche, y la victoria de Ultiminio fue por la vía rápida. Después, bueno, volvió a pelear ahí en el Palacio de los Deportes, ahí en Paseo y Malecón, en la Arena Trejo. También combatió en Ranchuela, cerca de su pueblo. Y bueno, después regresó a La Habana. También combatió en la Perla del Sur en Cienfuegos, en Caracas. Peleó también en diferentes lugares como Ciudad de México, en Tijuana, en Guadalajara. Y sobre todo acá en los últimos años en Estados Unidos, incluyendo peleas en Ciudad Juárez, en Acapulco, Los Ángeles, y su última pelea fue en Los Ángeles, en el Fórum de Los Ángeles, el 24 de abril del año 1972. Así que en paz descanse Ultiminio Chuba Ramos. Y bueno, Guajiro Peña, la próxima semana, porque hoy no voy a tener tiempo, voy a tocar el tema del cubano Junior Dorticós, quien recientemente ganó su pelea y avanzó a la Super Serie Mundial de Boxeo. La noticia es que el cubano, después que termine su participación en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo, quiere entrenar, hacer una dieta especial y, bueno, incursionar ya el próximo año en la división super pesada. Por otra parte, los cubanos Guillermo Rigondot y Leduán Barthelemy regresarán al ring este domingo 23 de junio durante un cartel que se realizará en el Mandalay Bay Resort Casino en Las Vegas, Nevada, aquí en Estados Unidos. La principal pelea será entre el estadounidense Yarmel Charlo, quien acumula 31 victorias con solamente una derrota. Se enfrentará contra Jorge Cota, quien tiene 21 triunfos y 6 derrotas. Rigondot, un bicampeón olímpico en el peso gallo y ex monarca mundial profesional en las 122 libras, tendrá un rival difícil en el mexicano Julio Ceja, quien tiene récord profesional de 32 triunfos, perdió 3 y ganó 28 por la vía rápida. Ceja fue campeón del Consejo Mundial de Boxeo en el peso supergallo. El santiaguero El Chacal, así le dicen a Rigondot, quien tiene récord de 18 triunfos, una derrota y ganó 12 por la vía rápida, perdió su único pleito en diciembre del año 2017 en Nueva York ante el ucraniano Vasily Lomachenko. También 2 veces campeón olímpico, al igual que el santiaguero Rigondot. De salir airoso el cubano, estaría Guillermo a las puertas de buscar la faja mundial en el presente año en el peso supergallo. Guillermo fue uno de los 7 campeones mundiales cubanos que poco a poco fueron perdiendo sus coronas, hasta que la semana pasada el cubano Junior Dorticós ganó el cetro en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo, tras derrotar en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. Le ganó de forma espectacular en el 10º round al estadounidense Andrew Tabiti. En el caso de Leduán, que tiene 14-0 con 7 knockouts, se enfrentará este domingo en Las Vegas con el mexicano José Cayetano, quien acumula 21 victorias con 6 derrotas y ganó 10 por la vía rápida. Este combate será a 8 rounds en el peso ligero, hasta 135 libras. Leduán es el hermano menor de los Barthelemy, ya que el mayor Jan fue campeón olímpico en 48 kilogramos en Atenas en 2004, pero no tuvo éxito en el boxeo profesional. En tanto, Rancés fue dos veces titular mundial profesional y a finales del año 2019 tratará de buscar su tercer fajín a nivel profesional. Y bueno, este cartel de este domingo Las Vegas será transmitido en vivo a las 8 de la noche hora de Cuba, también a la misma hora en la costa este de aquí de Estados Unidos, a través de la televisión USA Fox a todo el mundo. Hasta aquí el boxeo, Pepito.
Muchísimas gracias y a continuación, diga lo que diga el Guajiro Peña. Viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ¿por dónde comenzar? Podríamos comenzar con la derrota que sufrió anoche la selección cubana de balompié contra Martinique 3-0, que los únicos 23 muchachos en toda la islita de Martinique que están elegibles para jugar fútbol, jugaron anoche, aparentemente. Porque si es una islita pequeña, ¿cuántos habitantes hay por ahí, Rafael? Como este...
Creo que hasta las muchachas están reforzando el equipo porque no hay suficiente hombre. Martini tiene la población de una ciudad pequeña, todo el país.
Sí, vamos a buscarla más tarde, pero créanme, Cuba con sus 11 millones debería de poner otros 20 y pico en la cancha para derrotar a una islita francesa.
Dime. Desafortunadamente a Cuba no le fue nada bien, como acabas de mencionar, porque perdió 3-0. Ya al finalizar el primer tiempo se dejaron hacer el primer gol a los 45 minutos y después en el segundo pues le hicieron dos más. Desafortunadamente Cuba también perdió a un jugador, le sacaron una roja, fue a Eric Rizzo a los 80 minutos. Fíjate la diferencia, este equipo Martinica que se enfrentó a Cuba tuvo más tiros al arco que lo que tuvo Cuba. Cuba lo que tuvo fue más posesión del balón. Pero acuérdate muy bien, de nada vale de que tengas más posesión del balón y no llegues a generar más tiros que tu contrincante. Y a veces no se trata de quien tenga más tiros, sino quien sea más certero. Así que esa es la parte positiva de Cuba, de que tuvo la posesión, pero eso no significa nada. Aquí el más certero fue el equipo de Martinica y salieron ganando, ¿no? El equipo de Cuba también tuvo más tiros de esquina. Significa de que supo llegar, pero no supo concretar absolutamente nada. Y es un equipo que en tan solo dos partidos lleva 10 goles en contra y 0 goles a favor
de
este equipo.
Pero ellos le quieren romper el récord al equipo femenino americano, pero al revés.
Pero Rafa.
Tienen 18 y 0, ellos tienen 0 y 10, pero están progresando.
Así es. Bueno, por si acaso se lo perdieron. Sí, la verdad es que se esperaba. Otra cosa, por alguna razón la CONCACAF puso a Cuba en la Liga A para la Liga de Naciones de la CONCACAF a disputarse ahora este otoño. Y a Martinique la puso en la División C. O sea, entre los más débiles y a Cuba la puso. O sea, para que ustedes vean que a veces uno se rasca la cabeza diciendo, ¿cómo es posible? ¿Quién toma estas decisiones, por el amor de Dios? ¿Tú sabes lo que es eso? Es como si Cuba estuviera en las grandes ligas y Martinique está en la clase A, para que ustedes vean.
Pero como juegan, le da los 9-0.
Así es. Bueno, otros resultados que a lo mejor ustedes no sabían de la jornada de ayer. En realidad les voy a decir una cosa. El fútbol está al rojo vivo ahora. No sé si Víctor prefiere hablar del Mundial Femenino, que hoy hubo cuatro partidos muy interesantes. Vamos a saltar de... Vamos. Estamos en el mismo deporte, pero como la Copa de Oro no está todavía tan interesante, vamos al Mundial Femenino, que sí lo está.
Déjame decirte una pequeña cosa. El juego entre Arizona y Colorado está 6-4 a favor de Colorado, pero Arizona tiene, y son home club, la base llena, con un solo out, ¿ok? Así que, bueno, claro, tienen que anotar tres carreras para ganar, pero con dos empates.
Muy bien.
Con un hit de plata.
A ver. Hoy Camerún derrotó a Nueva Zelanda 2-1. Holanda derrotó a Canadá 2-1. Estados Unidos, esto es el Mundial Femenino, derrotó a Suecia 2-1. Y Chile derrotó a Tailandia 2-0, pero no le valió de nada a Chile, aún así está fuera del Mundial porque tenía que ganar por lo menos 4-0. Ya tenemos a los países que han clasificado para los octavos de final y tenemos ya las 8 selecciones nacionales que están eliminadas del certamen.
Yo te puedo decir exactamente cuáles son los cruces porque ya se dieron a conocer.
Así es.
En la ronda de 16, ¿no? La
Así
ronda
es.
De 16. Por ejemplo, el equipo alemán se va a enfrentar a Nigeria. Eso va a ser el sábado.
Correcto.
22 de junio. Entonces, ya para el lunes 24 de junio, Suecia se enfrentará a Canadá.
Sí, bueno, te saltaste uno también el 22. Noruega se enfrenta a Australia.
Sí, porque no lo tengo en orden. Veo el bracket, lo que estoy viendo.
Ah, bueno, yo lo tengo en orden para no confundir. Así
me
es.
Me parece bien.
El 22, que es sábado, Alemania contra Nigeria, como les dijo Víctor, y Noruega contra Australia en Nice. Okay. Luego el 23, que es domingo, Inglaterra versus Camerún en Valenciennes y Francia contra Brasil en Le Havre. El 24, que es lunes, oigan esto porque esto está lindísimo, no le pudo haber tocado mejor a Estados Unidos. España se enfrenta a la selección norteamericana el lunes 24 de junio en Reims. Y ese mismo día, Suecia contra Canadá en París a las 3 de la tarde. Pero no en París grande, en el París pequeño, porque no es en el Stade de France, ¿ok? Y el 25 de junio, Italia contra China, que a duras penas clasificó China, y Holanda contra Japón. Esos son sus octavos de final.
Bueno, fíjate, porque ahora lo que quiero compartir es exactamente quién se enfrentará, quién si gana, digamos, en estos partidos que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, si el partido entre Alemania y Nigeria, el ganador de Alemania y Nigeria se enfrentará al ganador de Suecia y Canadá. El ganador de Italia y China se enfrentará al ganador de Holanda y Japón. Ese es un bracket. Significa
sí.
que ahí se van eliminando para que salga, digamos, uh-huh. un finalista de ese bracket entre okay. Alemania, y... Nigeria, Suecia, Canadá, Italia, China, Holanda y Japón.
Y el de
Por
Estados
el otro
Unidos
lado,
y
exactamente.
España.
Fíjate, el ganador de España y Estados Unidos se enfrentará al ganador de Francia y Brasil. Y por el otro lado, el ganador de Noruega y Australia se enfrentará al ganador de Inglaterra y Camerún. Significa que Estados Unidos está del lado de España, Brasil, Francia, Camerún, Inglaterra, Australia y Noruega. De ahí sale un finalista y se enfrentará al finalista del otro bracket que te había mencionado.
¡Qué barbaridad! O sea que, yo te voy a decir una cosa.
Por ejemplo, si Estados Unidos le gana a España, que sería una sorpresa si fuese al revés,
correcto.
Se tendría que enfrentar ante Francia o Brasil. Y si se enfrenta ante Brasil, pues tú sabes muy bien que Brasil tiene a Marta.
Sí.
Y si se enfrenta a Francia, Francia está bien rankeado.
Sí, dos buenos equipos.
Un partido muy bueno. ¿Te das cuenta? Y fíjate cómo Noruega, que se va a enfrentar a su similar de Australia, acuérdate que no está Ada Hegerberg ahí. Si este equipo de Noruega avanza, se podría enfrentar en los cuartos de final a Estados Unidos, claro, si gana sus respectivos países, les digo, sus respectivos partidos, ¿no?
Bueno, España si pierde tiene dos cosas buenas en Reims. Primero es la capital del champán, el mejor champán del mundo está allí.
Okay. Tiene razón, muy echando a los mejores.
Es la mejor catedral gótica que hay, uh-huh. que es la de Reims, pueden ir a verla, okay. Así que tienen un premio de consolación que no le cobramos por eso en el Dur 50.
Te voy a hacer caso porque en agosto voy a París y me voy a tomar un buen Moët Chandon a nombre del Olímpico.
Ok, pues si estás en París, coges un tren y enseguida estás en Reims. Ok, lo ves todo allí muy rápido, no sé si te interesa eso, pero va a haber una cosa más fina del mundo.
Que déjame decirte que el sistema de trenes más grandes del mundo para mí están en París y en Madrid, ¿verdad, Pepito? Te mueves rápido para todas
Bien
partes.
Bien rápido.
Bueno, Pepe.
En Italia, bueno, también.
Si sí. pudiera decir,
voy a estar en Roma también en agosto.
Si pudiera decir, por ejemplo...
Más rápido del mundo es China.
Si pudiera decir que ahora que estamos en la ronda de 16, yo diría que como están hechos este bracket, ¿no? Digamos, estos enfrentamientos, está para que se dé una final entre Estados Unidos y Alemania. Alemania no permitió un solo gol en la primera ronda. Ahora, claro, eso es simplemente con los que se enfrentó. Ahora viene la parte más difícil, porque del lado de Alemania se tiene que eliminar Suecia y ya pudimos ver que Estados Unidos le ganó 2-0.
Te voy a decir una cosa, claro, la número 1 y 2 en el mundo. En los mundiales femeninos, aquí los tengo enfrente, Estados Unidos ha ganado 3, Alemania 2, Japón 1 y Noruega 1. Eso es todo. Para que ustedes vean, no solamente siempre son los mismos 4 o 5 países que están entre los Final Four, como dicen los americanos, entre los mejores 4. Y hay mucha consistencia en el fútbol femenino. Siempre está Suecia, siempre está China, siempre está Noruega.
Pero fíjate, en ese...
Es más o menos igual que el masculino. Hay ocho mundiales. No. Así fíjate, que Pepe. No se puede sacar una muestra de eso.
Los dos últimos, las dos últimas finales, sí, han sido ¿quién y quién?
Japón y Estados Unidos.
Que ganó Japón primero y sí, después Estados Unidos. Correcto. Se puede volver a dar. Se porque Japón se está eliminando del lado contrario de Estados Unidos.
Así es. Así
y sería otra revancha.
Pero tendría que cargarse a Alemania.
Tendría que, primero tiene que ganarle a Holanda, después tendría que eliminarse ante China e Italia, y después si se encuentra con Alemania tendría que enfrentarse a Alemania. No la tienen fácil.
Correcto, correcto. Así que no, Rafael, en los mundiales masculinos hay mucho más competencia, competitividad, como claro, lo quieras decir. Claro. Por ejemplo, en un mundial femenino tú nunca vas a ver a un país pequeño, de poca población o subdesarrollado que le gane a un campeón mundial. Eso no ocurre.
Ahora, me gustaría en el masculino que lleven en un mundial a 48 equipos.
No, a mí tampoco. ¿Qué va a suceder? No estamos tampoco de acuerdo con eso, Edemio. Y eso hasta cierto punto demasiado va a afectar los asientos o las gradas. Eso lo vamos a ver. Son 48 equipos. Y cuando veamos un equipo chiquito, y valga la redundancia, enfrentándose a otro equipo que no es muy fuerte, las gradas no se van a llenar, especialmente correcto, cuando se necesitan estadios, porque lo exige la FIFA, de más de 35 mil o 40 mil espectadores.
Correcto. Vamos a seguir hablando de este tema que está muy interesante. Lo que yo solamente les estoy diciendo es que yo veo un patrón en el fútbol femenino de países ricos, de países grandes, de países muy poblados, que son los que siempre están entre los primeros 4 o 5 en el mundo. Aquí no estoy viendo ningún país subdesarrollado, ningún país pobre, ningún país pequeño y ningún país con poca población, excepto Noruega, pero Noruega es un país muy rico. Así que no se puede, como les dije, o está bien poblado, o bien grande, o muy rico para estar entre las primeras 4.
Subdesarrollado, pobre, han ganado el Mundial de Hombres.
No, pero llegan más lejos que en la femenina. Mira, país pequeño. Ok, tú preguntaste, país pequeño, Uruguay, es 4 veces campeón mundial, con 3 millones de habitantes. Sí. Tú ves a un país...
Pero no es un país pobre.
No, pero es un país pequeño. Y yo comencé pequeño, de poca población.
Pequeño. Uruguay es pequeño, pero es más grande, por ejemplo, que todos los países están.
Pero tiene 3.3 millones de habitantes. Y tú no vas a ver a ningún mundial femenino que gane un país con 3 millones de habitantes.
Pues, este es el octavo. ¿Cuántos mundiales ha habido?
No, de 1930 en el masculino, excepto por las guerras mundiales, claro.
Ah, bueno.
Pero sin embargo, en el fútbol masculino tú ves sorpresas. Sí. Por ejemplo, Costa Rica, en el Mundial de Brasil, le ganó en un solo mundial a 3 campeones mundiales.
Está bien, pero eso es un juego, no el campeonato.
No, pero le ganó a Italia, le ganó a Uruguay, empató contra Inglaterra y le ganó al ex campeón europeo Grecia. En un solo mundial. En un mundial femenino yo no he visto nadie que pueda ni siquiera acercarse a eso.
Llevan 7 nada más.
Bueno, pero han habido. Y en los Juegos Olímpicos, que aquí los tengo también, Estados Unidos ha ganado 1, 2, 3, 4 medallas de oro y una de plata. Imagínate tú. ¿Y quiénes son las que... las mismas. Noruega, China, Alemania, las mismas que ganan los mundiales, ganan las medallas olímpicas.
Eso es igual en todas las cosas de la vida.
No necesariamente. No. Mira, México ganó una medalla de oro en fútbol y nunca han estado ni cerca de ganar un mundial, para que tú veas. Para que tú veas que sí hay mucho más posibilidades en la rama masculina. Muy bien, aquí está el Guajiro Peña que me está pellizcando, porque ahora están, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
El Guajiro Peña se equivocó con el reloj. Él piensa que le queda un minutico y en realidad le queda mucho más que eso, Guajiro, para que hables de pelota.
No, Lacayo, no tengo tiempo para decir yo en 2 minutos lo que tengo que hacer.
Es que no son 2 minutos. Bueno, más discute, más menos tiempo.
Lo dejamos para después con la otra media hora.
Está bien, yo le puedo decir que en el béisbol de las grandes ligas, los Rockies de Colorado por fin derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 6-4 en 10 largas entradas. El ganador fue Oberg, 5-0. Lo perdió Girano, 3-4. Y los héroes ofensivos de esta jornada, Iannetta con 2 impulsadas y 2 hits. Solamente tuvieron 7 hits los Rockies.
Y Colorado vino atrás y ganó 6-4. ¿Viste eso?
Con 2 carreras en el 10th inning ganaron el partido. Por los Diamondbacks de Arizona, Marte, que tuvo 4 hits, de nada le sirvió. 4 hits en 6 turnos al bate, anotó una carrera, no impulsó, está bateando 305, más que respetable. Y sin embargo, los Diamondbacks conectaron 10 imparables, los Rockies solamente 7, y boletos negociados, esto fue lo que decidió el partido. 9 boletos para los Rockies de Colorado, y por supuesto la carrera del Gane anotó, si más lo recuerdo, gracias a un boleto.
Y se me olvidó decir a los fanáticos que los Marlins ayer volvieron a perder en 10 innings 2-1. El sexto juego que pierden este año de extra innings.
Aquí tengo ese partido, los Marlins... Ay, ¿qué vamos a hacer con los Marlins, Guajiro Peña? Muy bien. Aquí está, vamos a ver si lo encuentro.
Un jonrón de Goldsmith que lo dieron ayer.
Ah, espérate, un jonrón de Goldsmith. Aquí está, 2-1 en 11 entradas. Sí. Y sí.
Empatado a una hasta que Goldsmith botó la pelota y se acabó.
Lo ganó Gant 7-0, lo perdió Conley 1-7. Y por los Marlins, 5 hits en 11 innings. Eso fue todo.
Rafael, increíble que han perdido como 7-8 juegos por extra innings. Increíble eso, ¿verdad?
Bueno, sí, porque lo pierden. No, pero también han perdido mucho más juegos sin extra innings. ¿Eh?
Esta es la derrota número 46 de la temporada.
Sí, y otra de las cosas, Marlins. Cuando los picheo bien, entonces ellos no hacen carrera. No hay profundidad en el bateo.
No, es un equipo... Mire, yo le voy a confesar algo. Yo creo que los Marlins están haciendo. Yo, ustedes saben cómo pienso yo, todo el mundo, en ese sentido. Yo creo que Derek Jeter está estafando a la comunidad de Miami. Pero bueno, yo están haciendo mucho más de lo que yo esperaba. Porque tienen algunos muchachos muy buenos.
Claro, eso es cuestión de que para el futuro, un equipo que ya... Y fue uno de los primeros en el tercer o cuarto año ganaron la Serie Mundial, ¿verdad, Rafael?
Sí, hizo muy bien, pero ellos el futuro lo tenían aquí y lo malbarataron y lo vendieron.
Sí, señor. ¿Sí?
El futuro lo tenían ya. Ellos lo único que tenían que hacer era cambiar Stanton. Eso lo hemos hablado 500 veces. Cambiar Stanton, que fue un contrato, evidentemente, con vista a vender el equipo, porque ese contrato no tiene lógica ninguna. Y lo están pagando los Yankees ahora que pueden pagarlo, pero los Marlins no pueden pagarlo. Cambiar eso por un buen pitcher. Y liquidar el problema. Ellos este año hubieran sido... Nada más que tenemos que coger lo que hemos visto todos nosotros. Busquen los ex-Marlins, qué es lo que están haciendo en otros lugares. ¿Ok? Están entre los mejores jugadores de las dos ligas. No solo los regulares. Dietrich se ha convertido en un monstruo porque lo juega todos los días ahora.
Sí, señor.
Y está haciendo las cosas.
Bueno, me está diciendo aquí Efraín García que vamos a hacer el segundo breve informativo. No se preocupen, regresamos en 7 minutos y medio con más deportes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Por ahí viene Bruno Tokarz, pero ustedes mantengan la sintonía. Ya venimos.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokers. Interponen en los tribunales de Miami una demanda contra otra compañía internacional que participa en negocios con propiedades que fueron confiscadas por el gobierno de Cuba. Amado Gil tiene una entrevista con la abogado que representa a la familia demandante.
Bajo el título 3 de la ley Hens Burton, la compañía de reservaciones hoteleras Trivago y su subsidiaria Expedia en Estados Unidos fueron demandadas en una corte federal de Miami por traficar con propiedad robada en Cuba, según establece la ley. Ana Malavé, una de las abogadas de la firma que representa a la familia Mata, heredera del Hotel Meliá San Carlos en Cienfuegos, explicó a Radio Martí cuál es el primer paso.
Se presentó la demanda en contra de Trivago. Y en esa demanda se dice que se le va a notificar a Expedia y a todas sus compañías filiales, porque según la ley Hens Burton, una vez uno envía la notificación, ellos tienen un mes para tratar de llegar a un acuerdo con las familias. Si no pasa nada, no tratan de llegar a ningún acuerdo, se incluyen en la demanda y entonces se puede pedir hasta 3 veces los daños. Entonces ese es el propósito detrás de la notificación.
¿Cómo se establecen los daños?
Los daños, según la ley Hens Burton, uno puede pedir tanto el valor de la propiedad, cuando el momento de la confiscación, en 1960, en este caso fue en el 62, el valor de la propiedad para entonces, más intereses desde la fecha, o el valor de la propiedad hoy en día.
La familia Mata, dueña original del Hotel San Carlos en Cienfuegos, ya había presentado otra demanda colectiva contra Meliá, la firma española que opera el reconocido hotel y que le fue confiscado por el gobierno cubano en 1962 a su dueño original, Antonio Mata Álvarez.
En la demanda colectiva de Meliá se nombraron a las empresas cubanas que tienen asociación con Meliá en todos estos hoteles, que serían Cubanacán, Gaviota, Grupo Hotelero Gran Caribe.
El presidente de la Meliá, Gabriel Escarrer, ha dicho en las últimas horas que esta controversia tendrá una solución respetando el derecho internacional. Por su parte, la compañía Trivago, con sede en Alemania, respondió a Radio y Televisión Martí que están investigando el asunto. Explicó la abogada Malavé que al ser una demanda colectiva, otros damnificados pueden unirse al caso y exigir compensación. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que se reunirá con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, la semana próxima en la reunión cumbre de los 20 países más industrializados, el G20, en el Japón. En una entrevista que concedió el miércoles a la cadena televisiva Fox News, el presidente Trump dijo que sostendría reuniones con Putin y con el presidente de China, Xi Jinping. Quiero llevarme bien con Rusia y creo que lo haremos. Quiero estar bien con China y también creo que lo haremos. Me reuniré en realidad con los dos la semana próxima en el Japón, en el G20, declaró el mandatario. Trabajadores públicos y familiares de presos políticos protestaron este jueves en varias zonas de Caracas para denunciar la crisis y la violación a sus derechos a propósito de la visita de 3 días de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela. Algunas de las protestas tuvieron lugar en hospitales y en las cercanías de las instituciones que tenían programado visitar Bachelet, como son la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o la Cancillería. Mientras la alta comisionada se encontraba reunida con los representantes de los poderes públicos de Venezuela en la sede de la Cancillería, trabajadores del sector petrolero protestaban a unos 500 metros del lugar para exigir que se les respetaran sus derechos. Las decenas de trabajadores que protestaron en este punto forman parte del grupo de 587 empleados petroleros que llevan 17 meses exigiendo el pago que afirman les ha negado el ejecutivo de Nicolás Maduro y que fue prometido por el fallecido presidente Hugo Chávez, quien gobernó entre 1999 y el año 2013. Mientras tanto, en la sede del PNUD, organizaciones civiles y de derechos humanos manifestaron para pedir la liberación de los presos por motivos políticos y la atención a la crisis humanitaria. El presidente de China, Xi Jinping, dijo el jueves al líder norcoreano Kim Jong-un que el mundo espera que Corea del Norte y los Estados Unidos puedan conversar y que tengan éxito tras elogiar los esfuerzos de Pyongyang por la desnuclearización. Jinping manifestó que había viajado a Corea del Norte por espacio de 2 días para consolidar una amistad tradicional y para promover el proceso político para una solución al problema de la península de Corea. La agencia de noticias Reuters dijo que Jinping llegó a Pyongyang en el momento en que Pekín quiere reforzar la posición de Corea del Norte, una semana antes de que el presidente de China y el de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúnan para tratar de superar una amarga disputa comercial. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Vamos al mundo del tenis en el duro y sin guantes. El número 5 del mundo, el alemán Alexander Zverev, venció hoy jueves al estadounidense Steve Johnson en la segunda ronda del Abierto de Halle en Alemania. El jugador de 22 años ganó en sets seguidos sobre el estadounidense 6-3, 7-5 en un partido que duró 1 hora y 16 minutos. En el primer set, el número 76 del mundo perdió su servicio en un cuarto juego de servicio y procedió a perder 5 juegos seguidos. Obtuvo solo 4 aces a los 11 de Zverev y no pudo capitalizar los 2 puntos de quiebre que obtuvo. Zverev se enfrentará ahora al belga David Goffin en los cuartos de final. Goffin venció a Radu Albert de Moldavia 4-6, 6-4, 6-3, enviando 9 aces en el proceso. Por otra parte, el francés Nicolas Mahut tuvo un día agitado hoy jueves cuando golpeó a una bailarina con una pelota en camino a una victoria en 3 sets sobre el 3 veces campeón de Grand Slam Stan Wawrinka en el Queen's Clubs Championship. Mahut recibió una violación del código por conducta antideportiva después de dejar a la bailarina llorando. Qué pena, ¿no? Fue claramente accidental, pero siguió a otro incidente de Mahut hace 2 días cuando patinó después de perseguir a una pelota y se lanzó contra otra desafortunada bailarina. Aquí hay como que algo extraño, ¿no? Siempre se está chocando con bailarinas, Pepe.
Sí.
Bueno, Mahut, el número 191 del mundo, que venció al cuarto favorito, Wawrinka, 3-6, 7-5, 7-6 en 2, en la segunda ronda, se enfrentará ahora a Simón por un lugar en las semifinales. Mientras, Roger Federer se vio obligado a trabajar duro ante Joe Wilfred Tsonga en el Abierto de Halle hoy jueves, antes de sellar una victoria 7-6 en 5, 4-6, 7-5 en la segunda ronda para continuar su ruta hacia su título número 10 en el torneo de Grass Court. El 20 veces ganador del Grand Slam, que está utilizando el torneo para prepararse para los campeonatos de Wimbledon del próximo mes, convirtió 2 de los 4 puntos de descanso para llegar a un partido apretado en 2 horas y 16 minutos. El suizo de 37 años, que llegó a los cuartos de final de Halle por 17ª vez, se medirá ahora ante Roberto Bautista Agut, quien derrotó al francés Richard Gasquet 6-1 y 6-4. Por otra parte, el número 2 del mundo, Rafael Nadal, participará en el torneo Aspel Tennis Classic la semana que viene en Hurlingham para preparar su juego en pista de hierba antes del campeonato de Wimbledon del mes que viene. Los organizadores del torneo confirmaron que Nadal, que ha preferido no competir oficialmente desde que a principios de mes ganase su 12º título Roland Garros en Francia, jugará 2 partidos de exhibición el miércoles y el viernes de la semana que viene. En el torneo también estarán Kevin Anderson, finalista de Wimbledon el año pasado, Nick Kyrgios, Marin Cilic, Lucas Pouillet, Félix Auger-Aliassime y Marcos Baghdatis. Nadal pugnará por su 3er título en Wimbledon, que arranca el 1 de julio tras ganar las ediciones 2008 y 2010. El año pasado alcanzó las semifinales, donde fue derrotado por el serbio Novak Djokovic en un apasionante partido en 5 sets. En tanto, el tenista argentino Juan Martín del Potro se someterá a una cirugía por una fractura en la rodilla, informó su equipo hoy jueves en un comunicado. La lesión obligó al número 12 del ranking de la ATP a retirarse del torneo de Queens en la víspera. Su equipo dijo en un comunicado que los estudios realizados en Londres confirmaron que el argentino de 30 años volvió a sufrir una fractura en la rótula derecha y que se va a someter a una cirugía en los próximos días. Y bueno, y por último, el campeón defensor Marin Cilic, el ex ganador Grigor Dimitrov y el finalista de Wimbledon En 2018, Kevin Anderson quedaron fuera hoy jueves del torneo de Queens. Cilic y Anderson fueron derrotados en la segunda ronda, mientras que Dimitrov no pasó de la primera luego de esperar 4 días para disputar su partido inicial. El argentino Diego Schwartzman venció 6-4, 6-4 al quinto preclasificado Cilic y Anderson. Segundo preclasificado fue superado 6-1, 4-6 y 6-4 por Gil Simon. Dimitrov le siguió a Anderson en la cancha principal y cayó 6-4, 6-4 ante Félix Auger-Aliassime. El favorito para llevarse el título del torneo sobre césped va a ser Stefanos Tsitsipas, quien garantizó que va a jugar 2 partidos en un día en el evento que se ha visto trastornado por la lluvia, luego de vencer 6-3, 7-5 a su contrincante Cal Edman. Y bueno, de esta manera terminamos todo lo que tiene que ver con el mundo del tenis, Pepe.
Muchas gracias y a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Ok, bueno. El lunes se decide en una votación en Luzán por los miembros del Comité Olímpico Internacional quién va a obtener la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. Y el primer ministro italiano, que se llama Giuseppe Conte, como es natural, reportó que va a estar en esa reunión. O sea, que va a viajar el primer ministro de Italia para apoyar a su país que tiene la candidatura de las dos ciudades que son Cortina d'Ampezzo, que es un centro de esquí, y Milán. El mundo sabe, Milán no es una ciudad industrial. Bueno, esos dos se han unido para competir en contra de Estocolmo, en Suecia, y eso se va a decidir por alrededor de 90 miembros del Comité Olímpico Internacional en votación electrónica secreta. Ellos votan desde los asientos de una reunión con un aparatico que parece un remoto de televisión. Aprietan, uno tiene un número, el otro aprietas el número y ya, no puedes hacer más nada. O sea que tienes que tener cuidado, no equivocarte. Si estás equivocado, tienes que pararte de decir que te equivocaste. Y entonces vienen y chequean, te dan un aparatico nuevo, tú dices, mira, borra lo que hiciste. Pero eso no pasa nunca, porque es tan fácil que todo el mundo vota eso. Por cierto, esa votación está el presidente del Comité Olímpico Internacional, en este caso Thomas Bach, el alemán, está ahí en el podio, y entonces hay una gente que son los que van a coger los votos. Esos votos salen en unos segundos, porque es electrónico, los cuentan, hacen un acta inmediatamente, lo meten en un sobre como los premios de la Academia de Hollywood. Lo mete en un sobre y él viene y dice, el organizador de los Juegos de Invierno Olímpicos 2026, la va a ser, abre el sobre y dice, tal cosa, y se acabó mismo. Ahí tienen que venir y firmar un contrato donde se obligan a cumplir todas las cosas. Y si se echan para atrás o lo discuten, pierden ahí mismo las cosas. O sea, aquello es el duro sin guante. ¿Okay? Bueno, el hecho de que varios políticos vayan siempre a esto ha sido una tradición. Jefe de Estado ha ido para apoyar la candidatura de su país cuando un Juego Olímpico es una cosa importante. ¿Okay? Mi experiencia, y tengo varias en eso, es que eso no ayuda a nada absolutamente. Ya cuando llega la hora de la votación, señores, todo el mundo sabe por quién va a votar. ¿Okay? Y nuevamente la votación ahí viene a la gente que uno conoce. ¿Okay? ¿Cuál es la ciudad que tú conoces a la gente del comité organizador, procede, conoces a alguien allí? Hay muchos profesionales que juegan un papel en eso, y yo he sido parte de eso. Evidentemente, cuando yo estaba lo mismo en Argentina que en Nueva York, la gente con la que venía a hablar era conmigo, porque querían que yo convenciera al voto de un lugar para que votaran por ellos. ¿Okay? Y ahí, por ejemplo, en Singapur, cuando eran los Juegos del 2012, que lo ganó Londres al fin y al cabo, ¿okay? Yo le voy a contar una cosita, no vamos a tener tiempo hoy, pero yo mañana voy a extender esto, pues es interesante que la gente sepa cómo esto funciona. Bueno, ahí fue casi todo el mundo, era importante, y fue Hillary Clinton por los Estados Unidos, que no era gobernadora, pero una figura que es más conocida que la mayoría de los presidentes, y fue Tony Blair por Nueva York, que es un tipo tremendo, tengo que quitarme el sombrero con él, porque hizo un trabajo tremendo allí. No consiguió un voto, contrario a lo que la gente dice. Allí todo el mundo había decidido ella. Pero fue el tipo que habló con todo el mundo. Me dijo que tranquilamente, mire, yo pedí almorzar ese lío. Con usted no tengo tiempo de almorzar así mismo, pero me gustaría 10 minutos con usted. Yo con muchísimo gusto, ¿okay? Muy agradable el tipo, toca una guitarra eléctrica, pero vaya tremenda, porque él tocaba en una banda, así estudió, ¿okay? Por el equipo, por lo que era Francia, que era el favorito de la prensa, estaba Chirac. Chirac fue un tipo, es un parisino desagradable. Pero de todos modos, él no influyó nada. Y naturalmente, los franceses decían que iban a ganar. Y la prensa pues decía, va a ganar Francia, va a ganar París. París es la que lo tapa. Cuando ganó, ganó Londres, pues los franceses dijeron, eso fue Tony Blair que fue y se metió en los cuartos de la gente que no se podía hacer y les habló para cambiar los votos. Primero, eso es mentira. Segundo, si se meten en los cuartos, lo votan, porque los miembros del Comité Olímpico Internacional no se van a meter en ese berenjenal. O sea, eso es totalmente falso. ¿Okay? Pero el hombre, no hay duda, que es un tipo agradable, es muy simpático, sabía lo que estaba haciendo. ¿Okay? Le puedo decir rapidito, Vladimir Putin fue a Guatemala para conseguir los Juegos de Sochi, cuando fue la elección allí. Y Barack Obama fue, cuando estaba en Chicago en 2006 compitiendo contra Río, fue Barack Obama y había acabado de salir electo y aquí todo el mundo estaba en el bote de Barack Obama y todo el mundo dijeron, no, salió la prensa, no, el hombre va a llegar allí y van a conseguir los votos. Y entonces me entrevistaron, como hacen siempre cuando es Juego Olímpico aquí, en aquella etapa, a ver, que yo no me entrevistan ahí, porque trabajo aquí con Tavio Martí, y me preguntaron, y yo le dije, bueno, el político más grande que ha dado Illinois se llamaba Abraham Lincoln, ustedes resucitan a Abraham Lincoln, lo llevan allí y no consiguen un voto, los políticos no van a conseguir nada, y efectivamente, Chicago quedó en último lugar, ¿ok? Bueno.
Así es. Bueno, me está diciendo ahora que tenemos que ir a la próxima sección del día, que justamente es Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie.
Bueno, papito, todos,
mañana, Duke.
Sí, todos se recordarán de que hace un año el avileño Luis Robert Moirán, quien tomó parte en la Liga Canam, a propósito, Noche Cuba le ganó a Quebec 7-3. Luis Robert Moirán ocupa el quinto peldaño en la lista y escuchen esto, de los 100 mejores prospectos del béisbol aquí en Estados Unidos, donde también aparecen un muchacho de las Tunas, Jordan Álvarez, quien ya está en Grandes Ligas, y los muchachos de la provincia de Mayabeque, Michel Báez y Adrián Morejón, y también hay otro cubano, el habanero Yusniel Díaz. Recién publicada este listado por el periodista Jonathan Mayo de MLB.com, la relación la encabezan el torpedero de República Dominicana, Wander Franco, el derecho Casey Mize, el zurdo también estadounidense, Mackenzie Gore, y el jardinero Joe Adell. De Robert, perteneciente a la organización de los Medias Blancas, había tenido una gran temporada con el equipo cubano y en la Liga Canán. Y bueno, se señala que es un candidato a conseguir 30-30, o sea, 30 jonrones y 30 bases robadas cuando ya esté al máximo nivel, o sea, cuando esté con el equipo de los Medias Blancas en las Grandes Ligas. En cuanto a Álvarez, que esta noche está jugando por el equipo de los Astros en las Grandes Ligas como cuarto bate, se ponchó en su primer turno al bate, ya juega para el Houston, está en la undécima posición de este listado de los 100 grandes prospectos del béisbol de Estados Unidos en la MLB. Y bueno, de este muchacho de las Tunas se pondera la capacidad de combinar el bateo de poder y un averaje respetable, tal como lo está haciendo actualmente en las Grandes Ligas con el equipo de los Astros de Houston, aunque realmente el espigado tunero, el gigante tunero, ha jugado realmente muy poco. En cuanto al zurdo Morejón, está en el equipo de San Diego, aparece en el lugar número 50 de los grandes prospectos, y el pitcher derecho Báez está Juan Sandiego, también aparece número 72. Y en cuanto a Yusniel Díaz, el novato de los Orioles, aparece número 91. Apunta que cada una de sus cinco herramientas son potencialmente evaluables de promedio o superiores en las grandes ligas. Así que mucha suerte a estos cinco cubanos, especialmente a Díaz y al tunerito Jordan Álvarez del Houston. Hasta aquí el Talking Baseball, Pepito.
Afilar el machete, polémica con Víctor. Gol de Japón, 2-1.
Sí, señor, y estamos hablando de un equipo bastante joven. Este no es el mismo equipo de Japón que participó en la Copa Mundial. Quería hacer ese aclaramiento. Tienen muchos jugadores que parecen de sub-23, tienen 23, 24 años, 20 años, y le están ganando ahora mismo, según lo que me acaba de decir Pepe, le están ganando 2-1 a Uruguay.
Miyoshi anotó.
Sí, señor. Bueno, vamos a entrar en materia prima y vamos a hablar de pelota. A ver si el Guajiro se puede involucrar aquí. Siempre trato, Rafa, siempre trato. Bueno, ya salió la lista de los prospectos que están en las ligas menores, los 100 prospectos, ¿no? Y dentro de esta lista lo que se hace es que hay movimiento. Hay movimiento de jugadores o prospectos que bajan en el ranking, hay otros que suben en el ranking y hay otros que salen del ranking. O sea, para que esté clasificado o esté considerado un jugador que está clasificado entre los primeros 100 tiene que estar dentro de la lista. Si se sale dentro de los primeros 100, entonces es una persona sin clasificación. Bueno, por ahora, desde que salió Vladimir Guerrero Jr. y ya está en las grandes ligas, el prospecto número uno en todas las ligas menores es un dominicano, Wander Franco. Es un campo corto y pertenece a los Rays. Pero bueno, de quien yo quería hablar, porque tengo aquí una lista de quienes han subido, ¿no? Digamos del 20, digamos de que han subido del 30 al 20, del 38 al 25, etcétera, etcétera. No quiero hablar de ninguno de ellos porque todos son americanos. Quiero hablar acerca de los que han caído, por ejemplo, del 48, del número 48 en este ranking de los 100 prospectos de las ligas menores, del 48 al 59, hay un venezolano, Andrés Jiménez, es un campo corto de los Mets. Del número 53 al 98, Jonathan Lozaiga, un pitcher derecho de los Yankees, es nicaragüense. Un dominicano, Adonis Medina, es un pitcher derecho de los Phillies. Fue del número 63 al número 78. Hay un habanero, un cubano, Yusniel Díaz, es un outfielder.
Sí, está con el Baltimore.
Bueno,
se espera que ya para... No, se bajó, pero se espera que para septiembre todo parece indicar de que va a subir a grandes ligas.
Ahí voy. Fue de 76 al número 98. Pero a quien yo quería mencionar más que todo era Víctor Mesa. Estamos hablando del outfielder, el jardinero de los Marlins. Fue del número 80 a estar sin clasificar. Hubo una gran emoción, ustedes lo saben muy bien, cuando los Marlins de Miami contrataron al jardinero cubano por $5.25 millones en octubre
con
pasado.
Con su hermano.
Exactamente. Pero solo alcanzó 220, 272, 254, con 4 extra base hits en sus primeros 52 juegos. Y yo les pregunto a ustedes, señores, hablando de Víctor Mesa, y si quieren mencionar también a Yusniel Díaz, lo pueden hacer. Edemi, tú acabas de mencionar que posiblemente él vaya a entrar muy pronto ya a las grandes ligas, o sea, que lo suban de las ligas menores a las grandes ligas. Víctor Mesa, a ver, ¿podrá mejorar este muchacho su rendimiento? Ha sido desclasificado hasta cierto punto entre los primeros 100. Bueno, y los Marlins lo contrataron con mucha emoción, como mencioné al principio.
Bueno, incluso cuando yo estuve en la conferencia de prensa, cuando fue presentado Marc Anthony, que es su agente, el cantante puertorriqueño estadounidense, fue presentado ahí en la conferencia de prensa, tanto Víctor como su hermano Víctor Mesa Jr. Y el gerente, y bueno, ex pelotero de las grandes ligas, Jeter, habló en esa conferencia de prensa muy bien y se comentó, esto fue en noviembre del año pasado, de la posibilidad de que Víctor iba a estar seguro en este listado de los 40 peloteros del equipo de los Marlins y con grandes posibilidades de abrir el 28 de marzo como regular en los jardines. Sin embargo, después se lesionó un muchacho, no ha ocurrido hasta el momento, creo que no pudiera ocurrir en lo que resta del año porque hay unos cuantos novatos en el equipo de los Marlins que han llegado y han sorprendido a muchos especialistas, especialmente acá en la ciudad de Miami.
¿No vaticinas que muy pronto este muchacho
Víctor, Víctor Mesa, vaya a subir a las grandes? Víctor tiene 22 años.
¿Qué clasificación está jugando Víctor Mesa?
En estos momentos Víctor está jugando en la Liga de la Florida, en la clase avanzada, en el equipo de Júpiter. Y en 54 partidos, en 237 turnos al bate, oficialmente 216, porque ha recibido unos cuantos boletos, tiene 47 hits con un doble, tres triples, no ha conectado ningún jonrón y tiene tres impulsadas y batea para solamente 218. Pero señores, también Víctor en la pelota cubana no bateó mucho. Cuando tenía 15 años, comenzó muy joven, cuando su papá era el manager, solamente disparó un jonrón. Después del segundo año, la campaña 13-14, tres jonrones, después cuatro, después ninguno, después seis, que fue su mejor año.
Entonces, ¿por qué lo contrataron 16, si no sabe jugar pelota?
Porque batea mucho por los tres ángulos, conecta muchos dobles, muchos sencillos, corre mucho, rapidísimo.
Y es el hijo de Víctor Mesa.
Es jardinero, defensivamente es muy bueno en el jardín central y además es hijo de Víctor Mesa. Pero el muchacho tiene talento, señores. Lo que pasa es que con Víctor ha estado lesionado, hay que ser real, pero creo que es un pelotero en liga menor a veraje. No es una gran estrella como Díaz, como el caso de Jordan Álvarez, que estaba sobresaliendo, o como el veterano del equipo de Arizona,
Yamani Tomás. Ahora lo único que hace es hacerle propaganda política. Ese es el único que hace. El tipo no existe. El tipo es un globo inflado y en este momento llegó la hora de la verdad.
¿Podríamos decir, Rafa, que lo contrataron aquí los Marlins sola y únicamente porque es cubano?
Sí, porque pensaron, como este tipo no sabe que nosotros, pensaron que la gente iba a ir al estadio a ver a esta gente, que mucha gente como yo no va al estadio si van a jugar ellos, ¿ok? Sobre todo si el padre está en la grada, ¿ok? Pero ellos no saben de eso. Entonces contrataron el tipo basado en el globo que le metieron, que lo están vendiendo, lo promovieron desde Cuba. Acuérdense que no, esta gente no se fueron ni a eso. Esta gente, el padre vive aquí, va para allá, viene para acá, etcétera. Eso está inflado como un globo. Los dos y lo metieron. Si yo pregunto al Guajiro Peña, que sabe de esto, ¿ok? No hay ningún indicio que estos individuos sean nada en ninguna parte, ni hicieron nada en Cuba, no han hecho nada. Lo único que tiene es que son hijos de Víctor Mesa y lo han promovido políticamente. Y toda la gente que está en esta cosa, todos los que hablan por radio y televisión, y claro, que están en la onda esa, están diciendo que los tipos, lo que pasa es que tienen tal problema, tal otro. El tipo simplemente es un globo. Y eso, botaron el dinero ahí y se darán cuenta. Pero bueno, eso no es el único error que han cometido los Marlins, ¿no?
Bueno, damas y caballeros, el Guajiro Peña comienza nuestro próximo segmento, pero me está diciendo Efraín que vamos a poner unos promocitos al aire en vivo para que ustedes no se cansen del deporte. Pero tranquilos, queda media hora más. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy a las 10 de la noche, Interferencia. Con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami. Con Tomás Regalado, Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Para Guajiro, estamos de regreso aquí en Alduri sin guantes, porque ahora el Guajiro Peña en su segmento va a tener como 10 o 12
minutos. Vamos a escuchar, Guajiro, que es importante lo que tienes preparado para
lo que
nosotros.
Pasa es que cuando yo voy a dar el segmento mío necesito 5 o 6 minutos para explicar.
Tienes 12,
yo no hablo tanto, no me gusta hablar tanto de cosas que yo no sé.
Claro, claro.
Ahora, yo tengo una cosa preparada con Rafael para la semana completa y tengo que explicarle a los fanáticos cómo eso es, con tiempo necesario para que ellos sepan.
Tiene mucho tiempo.
Bueno, vamos a empezar por el número 5 de los peloteros famosos que han usado este número, que es un fenómeno lo que ha sucedido de esta iluminaria. Hank Greenberg, primera base. Bruce Robinson, tercera base. Jody Maggio, left field. Johnny Bench, uno de los grandes de la historia, catcher. Jorge Brett, tercera base. Alberto Pujol, primera base. Son los números 5. Los números 6, empezando por Stan Musial, primera base. Al Kaline, right field. Steve Garvey, primera base. Roger Maris, right field. Tony Oliva, right field. Por otro lado, los números 24... Willie May, center field. Tani Pérez, primera base. Ricky Henderson. Ken Griffey Jr. Dero Evans, right field. Miguel Cabrera y Manny Ramírez. Por otro lado, los números 74, Hank Aaron, right field. El señor Willie McCovey, primera base. Y Reggie Jackson. Y quería mencionar que estos... Mañana en el programa que habemos tres, nosotros vamos a decir, Rafael va a coger un pelotero de esto. Ya tengo la pelota y hay un señor que se llama Tani Pérez, y también la pelota. Y los empleados aquí van a firmar la pelota, que ya la tengo, compré, la tengo en el carro.
Perfecto.
Para ver quién se la gana. Que ellos escojan de estos peloteros. Uno, le voy a dar tiempo para la semana que viene, le voy a dar tiempo para que ellos escojan uno. Pero Rafael va a tener en su muñeca el que él escoge de este grupo famoso. Y si alguien allá adivina que Rafael cogió, entonces se gana la pelota. Así que eso es todo.
Tiene más tiempo, Guajiro.
Así que más rápido que eso no puedo hacerlo.
Tiene perfecto, 5 perfecto. Minutos más.
No. Rafa, usted está en línea, ¿no?
No,
ok, para hacer, imagino que hay que organizarse.
Rafael, mañana le partimos la cabeza, ¿ok?
Sí, pero me
tienen que dar la lista mañana de sus peloteros.
Sí, porque no tengo sí, Rafa, para que lo pueda organizar bien y entonces sí. Lo pueda promover bien, como lo hizo el Guajiro claro, ahora mismo, y claro. Para que sea algo reiterativo y se pueda hacer correctamente, ¿no?
Sí. Bueno, Olímpico, quería tocar un tema, y hemos estado hablando, señores, a lo largo de... desde marzo para acá, cuando comenzó la campaña regular, el 28 de marzo pasado, de los prospectos de los Marlins. Hablamos del pitcher Nippon, que bueno, ya tiene 2-0, ha lanzado 14 entradas de forma impresionante. Esta noche debutó por el equipo de los Marlins, un gran prospecto, muchacho de 23 años de New Jersey. Lo firmó el San Luis en el tercer round, o sea que estuvo bien ubicado en el draft amateur del año 2016, pero fue canjeado los Marlins a cambio de Marcelo Osuna, ¿no? El dominicano.
Vino con un grupo.
En un grupo grandísimo, un paquete grande. Ahora este muchacho está haciendo el debut esta noche con el equipo de los Marlins. Hasta el momento lo está haciendo perfecto.
Muy bien.
Este muchacho, este año olímpico, ganó 9, perdió 1 de casualidad en Liga Menor. O sea que estamos hablando de un gran prospecto, ¿no?
Sí, lo que mejor consiguieron los Marlins, eso está claro, son pitchers. Okay, le han salido unos fenómenos ahí de pronto que no consideraban, que no lo tenían como muy importante, pero que básicamente uno lo tenían desde antes, no tenían que ver Derek Jeter, que simplemente se lesionó y estuvo fuera, que es Cooper. Cooper está jugando la primera base y la juega muy bien y batea muy bien. Y el otro es Ramírez,
el único por encima de los 300, los Marlins.
Sí, exactamente. El muchacho colombiano este, que ese no lo consiguieron en ninguna cosa de esta, ese es simplemente, yo creo que se lo encontraron en la calle, y el muchacho resulta que ha traído un impulso ahí tremendo, y son los dos mejores bateadores, esos dos que tienen, ¿no? Ellos tienen un buen catcher, un tipo, vamos a decir, discreto, Alfaro, es bueno, sí. Llevando los pitches, corre bastante para catcher. Okay, y lo que se lo cambiaron por el mejor catcher del béisbol, ¿no? Que es de Amuto.
Ahora, este año, como señalé Gallen, el pitcher de New Jersey, la única derrota en Triple A, señores, fue un partido en el cual no hubo ofensiva por parte del equipo de los Marlins y terminó con 1.77 en Triple A. Lo que quiere decir que cuando tú ganas, por ejemplo, en Triple A, y eres una figura tan joven como este muchacho de 23 años, cuando gana 9-1, debe tener un resultado en Grandes Ligas más o menos sobre, digamos, 8 victorias, 4 derrotas, que sería un buen promedio para un pitcher abridor, y sobre todo una franquicia como la de los Marlins, que básicamente quedó desmantelado el año este pasado y durante el año 2018.
Sí.
Pero yo creo que en un par de años, de aquí a 2 o 3 años, señores, y Jeter de bobo no tiene nada, y mucho menos Bruce Sherman, que invirtió más de 1,000 millones, no solamente al otro inversionista, ¿no? Cuando adquirieron los Marlins. Yo creo que este equipo no va a ser competitivo ni el 19 ni el 20. Lo más probable es que para el 22 va a ser un equipo muy, muy bueno. Y estos muchachos van a tener 2 o 3 años en Grandes Ligas. Y creo que después que logren adquirir experiencia, creo que van a tener buenos resultados para la campaña de aquí a 3 o 4 años.
Bueno. Yo no estoy en desacuerdo contigo, pero mi punto, que yo reitero, pero aparentemente la gente no copia mucho eso, yo no estoy hablando que esta gente no pueden hacer lo mejor, ¿ok? Y tú dices que Derek Jeter no jugó, no tiene un pelo, sobre todo el jefe de él. Son gente que económicamente lo están haciendo muy bien, pero ellos están estafando a esta comunidad, lo digo muy tranquilamente. Ellos, el futuro de ellos estaba aquí ya, ¿ok? Eso lo dije hoy en el programa también. Ellos lo único que tenían que hacer era cambiar el estanto, ¿ok? Y y voy a decir lo mismo que dije al principio del programa, chequen los otros jugadores, qué es lo que está haciendo la segunda base de este muchacho.
Castro.
No, los que se fueron de aquí.
Ah, sí.
¿Cómo se llama? Muchacho muy bueno, que fue el campeón bate.
Derek Dietrich, Yelich, todos esos.
No, sí, pero la segunda base.
Sí.
Ok. Lo que está haciendo los files, aparte de Stanton, fíjate que Stanton, yo dije que había cambiado por el récord, pero al mismo tiempo no ha hecho nada. Pero Yelich, el jugador más valioso el año pasado, y este año está guapeando también igual. Osuna es el mejor empujador que tienen los Cardenales, el que más jonrones ha bateado, o está entre los primeros 5 de empujadores en la Liga Nacional. Y por ahí puedes buscarlo todos, para que tú veas lo que están haciendo.
Claro,
con eso.
Si tú sumas los salarios de estos 4 operadores que mencionó el Olímpico, por ejemplo, 28 millones de Stanton, Señores, 10 millones solamente, 50 millones por 5 años, no es tanto dinero. No. O sea, estamos hablando de 30 y pico millones. Más Marcelo Osuna, 15, o sea, son 50, 60 millones en la nómina salarial. Pero estoy seguro que con este elenco, con estos peloteros, los Marlins, y si no iba a estar en primer lugar en el este, iba a estar primero o segundo ahí.
Ah, pero hay un comodín.
De acuerdo.
Que nadie se ha puesto a pensar. Justamente cuando, según Derek Jeter, los Marlins comiencen a jugar bien dentro de 3 o 4 años, es cuando por fin el Inter Miami va a tener su estadio aquí en Miami-Dade, que todavía no sabemos a dónde va a ser, pero va a ser en algún lugar de Miami-Dade. Y los 4,000 fanáticos que van al estadio a ver a los Marlins, bueno, pues vas a tener 2,000, porque bueno, todo el resto va a ir al estadio.
No, papito, yo creo que aquí en el sur de la Florida, y sobre todo en la zona esa, porque yo viajo mucho al norte, ¿no? Tú vas a Pompano Beach, no sé si el Olímpico visita la zona esa de Pompano Beach, pero si tú vas a Pompano Beach y vas a un restaurante, vas a un mercado, vas a una cafetería, el 70% de los latinos que viven en esa zona ahí son brasileños, una gran comunidad brasileña, y creo que cuando veamos un equipo de fútbol aquí, esa gran comunidad brasileña de Pompano Beach, de esa zona del norte de Florida, van a venir a Miami a ver los partidos. Yo creo que los Marlins no van a perder fanáticos.
Yo creo que sí.
Aquí hay muchos fanáticos colombianos de Centroamérica que les gusta mucho el fútbol. Hay fanáticos brasileños, como mencioné. Hay fanáticos en la zona esa de Sunrise, de Weston, de Bonaventure y bueno, North Miami Beach y la zona Aventura. Hay cientos de miles de argentinos.
Hay que ganarse la confianza del público. Si estamos hablando de la pelota aquí, aquí las personas no tienen ninguna confianza en el producto que tienen los Marlins.
En eso está claro, Vito. Hay un rechazo en este
exactamente
momento, señores. Yo hablo con yo no visito las cosas de Pompano Beach, eso como dice de esto. Pero déjame decirte una cosa, un porcentaje grande de los Marlins, de los fanáticos que tienen los Marlins en este momento, son colombianos de la costa.
Sí, ¿viste?
Lo puedes decir, porque tienen 3 colombianos jugando ahí.
Así es.
Okay, nunca había habido 3 colombianos en un equipo y lo tienen los Marlins. Y son buenos.
Así okay, es.
Tienen un pitcher de Boca Chica, sí, que el gigante.
El pequeñín Guerrero.
Exactamente. tienen el catcher regular, okay. El pitcher tiene un promedio de carrera limpia bonito, sí, uno de los mejores jugadores y el mejor bateador. Los 13 colombianos, la gente está yendo, los colombianos están yendo a ver.
Correcto.
Y hay que crear una cultura ganadora para que las personas se inspiren y las nuevas generaciones
no
quieran
tiempo,
ir.
Y no cambiar el equipo y votarlo.
Exactamente, lo hicieron dos veces.
Es un crimen con esta comunidad.
Por supuesto.
Ahora Olímpico, sobre Harold Ramírez, muchacho, que es de Cartagena, esa zona de ida al norte donde se juega mucho béisbol, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla.
No, sí, todos son de la costa. Ahí no verás un paisa jugando pelota.
No, pero si hay una canción
este
que dice,
juega con Santa Marta,
Cartagena, Barranquilla son tres perlas. Sí, así mismo. Una cosa, ¿ustedes creen que es puro accidente que David Beckham acaba de estar en Colombia el mes pasado, por el amor de Dios?
Claro,
yo les aseguro a ustedes.
Estamos viendo, naturalmente, claro.
Rafael, yo estaba mirando el equipo de los Marlins, ellos tienen buenos prospectos en el picheo, pero con los prospectos que tienen dos peloteros viejos ahí que se están, el señor Martín Prado y Castro, ya no son peloteros para dentro de 3 o 4
sí, pero
años.
Pero terminan este año, Guajiro, eso termina este año, eso no es problema ninguno.
Y Starling Castro, señores, está en los Marlins porque él mismo personalmente, cuando fue transferido a los Yankees para aquí, él fue el primero que dijo a través de su agente de que él no quería venir para los Marlins.
Que
quería,
que si te da bueno los Yankees, quiere venir para los Marlins.
Sí, pero dijo que quería jugar en otro equipo, no los Marlins, pero ningún equipo lo quiso.
Eso fue el
problema.
Lo que me refiero yo, y vuelvo otra vez, no es si van a ser de aquí a 5 años, señores. A ver si me entiendo, me explico. Es que tenían ya esta cosa aquí con unos contratos muy cómodos. Ellos no tenían que haber hecho eso. Lo hicieron eso para sacarle el kilo hasta lo último. Le hemos hecho un estadio que cuesta $635 millones. Y ellos han puesto un equipo de pacotilla ahí. ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Okay? Esa es la verdad. Lo demás es un cuento. ¿Va a ser de aquí a 4 o 5 años? Quizás. Pero nadie sabe eso. Y esto no me ha enseñado nada lo que tiene hasta ahora.
Hay una observación muy clara que está dando Rafa, y es difícil no hacerle eco a sus palabras, Rafa. Permítame decirle que aunque usted menciona en muchas ocasiones que no se le entiende, yo le entiendo completamente porque he sentido y he vivido lo que han hecho acá. Entonces es un sentir que tenemos a flor de piel. Usted está claro con lo que está diciendo. Eso, tan siquiera yo se lo apoyo.
No, Rafa, él tiene razón y además... cuando contrataron a Stanton, ahí comenzó a declinar los Marlins.
325 millones, demasiado.
Pero si, yo pienso que si los equipos grandes ligas que tienen buenos peloteros de calidad van al mercado libre y van firmando peloteros, ¿por qué los Marlins, si no hacen eso, no van a tener novena nunca?
No lo van a hacer nunca, Bajiro. Esta gente quiere sacarle el kilo. Y acuérdate que Jerry Jeter es un empleado de esto aquí. Está bueno ya decir que Jerry Jeter es dueño. Jerry Jeter es un empleado que le tenía 25 millones ahorrados y se los dio a los Marlins a interés. Le pagan un 5% y además de eso se lo pagan en 5 años. Y con un contrato de trabajo, él es un empleado. A los 5 años se termina el contrato. Si se queda o no se queda, y le han pagado los 25 millones con sus intereses y un sueldo. Después de eso, no hay nada, ningún arreglo. A lo mejor se queda con otro contrato más. Pero si no, le dicen goodbye, Charlie, se acabó. Ajá,
claro,
entonces está tratando de sacar el equipo gane lo más posible para sacar el jugo porque tiene un porcentaje de
olímpico. Bueno, Pique Alonso acaba de conectar su jonrón número 25, este jovencito.
Bueno, hay que seguir, damas y caballeros. Viene Balompié Fútbol Soccer 2. Tengan una idea cómo ha crecido el fútbol femenino en la FIFA. En 1991 se celebró el primer mundial femenino en China, que a propósito lo ganó Estados Unidos, derrotando a Noruega. Pero solamente hubo 12 selecciones.
Mia Hamm, ¿no?
Mia Hamm,
la esposa de
Noruega. Creo que fue un poquito después.
Creo que estuvo el año siguiente.
Sí, yo creo que fue un poquito después. Creo que fue en el 99.
La esposa de Ramón García Parra.
Fue en el 99 y el 2003 que ganó Estados Unidos los dos mundiales. Bueno, pero solamente hubo 12 selecciones nacionales en el mundial compitiendo en China, para que ustedes tomen, para que tengan una idea. Eso fue en 1991. En el 95, el mundial femenino fue en Suecia, que lo ganó Noruega contra Alemania. Estados Unidos terminó 3. Y solamente hubo 12 selecciones nacionales. A alguien se le encendió el bombillo porque para el Mundial de 1999 aquí en Estados Unidos, que la final se jugó en el Rose Bowl de Pasadena, que Estados Unidos y Mia Hamm derrotaron a China por penales a propósito, Brasil terminó tercero, Noruega cuarto, ya hubo 16 selecciones nacionales. Así que fueron 12, 12, 16. Así se mantuvo en el 2003 cuando el Mundial otra vez fue celebrado en los Estados Unidos. Aparentemente nadie quería celebrarlo. Alemania fue la ganadora de ese mundial. Ganó 2-1 contra Suecia. Estados Unidos terminó tercero y Canadá en el cuarto lugar. También hubo 16.
Te quería decir que estoy leyendo aquí Wikipedia y bueno, dice que Mia Hamm, que jugó para el equipo de North Carolina a nivel universitario, ¿no? Uh-huh. Jugó su primer mundial de la FIFA en el 91. Después en 95, 96, 98, 99...
Muchas gracias.
Y Sydney 2000. Después jugó otros mundiales, ¿no?
El próximo mundial, que fue en el 2007, ya por fin fuera de Estados Unidos, se celebró en China por segunda vez. Lo ganó Alemania contra Brasil. Estados Unidos tercer lugar, Noruega en el cuarto. También con 16 selecciones nacionales. El sexto mundial femenino se celebró en Alemania. Lo ganó Japón contra Estados Unidos. Suecia terminó en el tercer lugar y Francia en el cuarto. El séptimo mundial, cuando ya hubo por fin 24 selecciones nacionales, se celebró en Canadá. Estados Unidos ganó en Vancouver, derrotando a Japón 5-2. Yo me acuerdo ese partido.
Sí, oye, Pepe, eso, no tengo esto porque es memoria. Creo que ese partido es el partido que han visto de fútbol, no importa si es masculino o femenino, más personas por televisión en la historia de Estados Unidos. Si no es ese, te voy a buscar después cuál es.
Okay. Muy interesante
ese dato. Interesante ese dato porque estamos hablando de que, por ejemplo, el norteamericano, el estadounidense especialmente, el anglo, apoya mucho a la selección de Estados Unidos y saben que es una potencia. Significa de que se une el país ante, digamos, una final como la que se llevó a cabo ante Japón. Posiblemente lo que usted esté mencionando sea una realidad. Ahora, ¿qué tendencia viste tú cuando estás hablando acerca de cada uno de los campeonatos? ¿Viste esa tendencia de cómo se van incrementando los niveles de
selección? De 12 a 24, sí. Ya duplicamos en menos de una generación.
Y eso va a seguir subiendo.
Sí,
de 24 a 32 posiblemente.
Y en las Olimpiadas
ya
es igual.
Sería el máximo.
Mira, aquí tengo las Olimpiadas. Ojalá.
No más como Roberto Durán. Antes,
ustedes ven que en las Olimpiadas los deportes por equipos van disminuyendo. Por ejemplo, aquí, antes eran 6 equipos de béisbol, 2 divisiones. Ahora van por 4. Sí. Okay, 8 en total. En voleibol también. Sin embargo, en el mundial, cuando comenzó el primer mundial femenino, en el 96, habían 8 selecciones nacionales. Ya van por 12, okay. Y te está hablando que en el próximo mundial pueden haber más.
Sí. No, hay un factor económico ahí, porque están las discusiones esas. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el béisbol y el softball en los Juegos Olímpicos es que hay que hacer un estadio casi siempre para eso. Y que no se va a usar. ¿Qué pasa con el fútbol femenino? El fútbol femenino se juega en el mismo lugar donde juega el fútbol masculino, y hay una cantidad de estadios en todos los países del mundo de eso, ¿okay? Y en los Juegos Olímpicos, a no ser las finales, no es esa cantidad de gente, porque tú tienes tanta oferta, tanto lugar donde ir, que es muy difícil que tú metas, digamos, 60.000, 70.000 fanático en ningún juego que no sea final o medalla de oro. ¿Por qué? Porque tú tienes una serie de lugares y aguantas hasta lo último. Okay. Sí.
Aquí hay una cosa interesante que hay que resaltar. No solo es el deporte más universal, sino también es un deporte sano relativamente. ¿Y qué pasa? Es fácil de que las generaciones de jóvenes, especialmente las mujeres, le llame la atención este deporte y que de pronto quieran jugarlo. O que los padres le digan a sus hijas,
juéguenlo. Es un deporte fino, además.
Sí, además.
Es atlético, es como el básquetbol, pero es una cancha más grande.
Tiene toda la razón. Y además, es que las personas que ven los partidos femeninos de la Copa Mundial se pueden dar cuenta de que aquí no hay mucha testosterona, mucha agresividad, muchas patadas, muchas exageraciones.
Y el público es por el estilo.
Sí, un estilo muy limpio. Aquí se puede ver la esencia del fútbol verdaderamente.
Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, bueno, este es el motor del fútbol femenino en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, señores, aquí el fútbol es un deporte de mujeres. Porque hay otro fútbol, ¿ok?
El fútbol americano, claro.
Exactamente. Y entonces ese es el que los muchachos juegan.
Así
okay.
es. Sí.
Y yo hago todo lo que puedo para que no jueguen más nunca.
Y un deporte que se transmite mucho aquí, sobre todo a nivel universitario y otras ligas, es el softball. Pero bueno, como decía el olímpico, cuando vas a organizar Juegos Olímpicos, tienes que construir un estadio específicamente para béisbol y otro para el softball, porque el softball no tiene las mismas dimensiones que el béisbol.
No puede jugar en el mismo, exactamente. Que no tienes nada que hacer en la mayoría de los casos después cuando termina eso.
Que mira, se está realizando el Mundial de Softball en la República Checa y bueno, está muy interesante. Ahora ya vamos.
Emi, eso puede ser un segmento tuyo.
No solamente quería cerrar diciendo que en el Mundial de Moscú de 1980, el fútbol masculino, los 4 países finalistas ya ninguno existe. Checoslovaquia ganó la medalla de oro.
Eso está muy bueno.
Oye, qué interesante. Checoslovaquia ganó la medalla de oro, no existe. Alemania Oriental ganó la medalla de plata, no existe. La Unión Soviética ganó la medalla de bronce, no existe. Y Yugoslavia terminó en el cuarto lugar. Para que ustedes vean cómo
la vida. Gente son coches ahora de otro país.
Muy bien, nos vamos con la última sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Solo para decirle a los miles de fanáticos en Cuba, yanquistas, que nos están escuchando, que en este momento los Yankees están despedazando a los Astros de Houston 6-0 en el cuarto inning.
Adivina qué. Torre metió el número 17 otra vez. Increíble, ¿verdad?
Torre, oíste.
Torre, es catalán, sí. Torre.
Esto, tiene una prima que se llama Torreja, es con huevo y pan viejo.
Okay, ese apellido está un poquito sospechoso, vale. Porque dice Torre, digo, oye.
El único que le dice Torre eres tú, ahí no te das cuenta de eso. El tipo no sabe que se llama Torre.
La callo. Mañana los fanáticos, el Guajiro quiere explicarme una cosita bonita a los fanáticos. Mañana yo le voy a dar de estos peloteros que mencioné todo lo que ellos hicieron y entonces ustedes cogen uno, sí. Todo el récord que ellos tienen completo, ¿ok? Así que Lacayo, ¿cómo es todo?
Bueno, si es que te deja chambi dar eso, porque uno nunca sabe.
Bueno, hoy la República Checa le ganó a Cuba 5-4 y ya fue eliminado del Mundial de Softball. El equipo de Australia, que es uno de los mejores, le ganó a Holanda 7-3. Argentina 6-4 a Nueva Zelanda, que es el actual campeón mundial. Esto fue una gran sorpresa. Y bueno, el elenco norteamericano que le ganó a Venezuela 7-4.
Esto fue una jornada en softball.
En softball que se realiza en la República Checa.
Porque sí, ahí sí me tiene que ir a la República Checa, porque en el sur sí se juegan. Esto de Australia, Nueva Zelanda, se juega mucho más softball que béisbol.
Sí. En el grupo A, Japón tiene 7-0, Canadá 7-0 en el grupo B, Estados Unidos tiene 5-2, está en tercer lugar, Australia tiene 6-1 en el grupo B, y en el A, Argentina está segundo con 6-1, y Nueva Zelanda con 4-3. Cuba, reitero, 3-4 ya fue eliminado de este mundial al perder su partido hoy contra el equipo de la República Checa y el país sede.
Bueno, Cuba, como oyeron, ayer perdió contra Martinique, pero sigue hoy la Copa Oro, Nicaragua contra Haití. Ese partido ya comenzó, es más, tiene que estar terminando suavecito.
Sí, están en el minuto 91.
Y ya muchas voces están pidiendo que los cubanos que están jugando al exterior...
El marcador 2-0 a favor de Haití.
Haití. Y esta noche Costa Rica contra Bermuda a las 9:30. Y está a punto de terminar en Brasil el partido entre Uruguay y Japón, empatados 2-2 en el minuto 94.
Así que eso dos goles de Koji Miyoshi, un jugador de 22 años solamente. Les había mencionado en una ocasión de que este equipo de Japón trajo hasta cierto punto una escuadra bastante joven. Este muchacho, Koji Miyoshi, es un centrocampista en el Yokohama de la Primera Liga de Japón y fue el jugador del partido, aunque falta que un minuto para que ya el árbitro pite ya.
Víctor, ¿quieres ver a Messi jugar? En agosto va a jugar aquí en Miami.
Va
a jugar en Kobe también, en Japón y en
Tokio. Tú me dijiste que ayer era un partido famoso, había sido 3-0. ¿Quién fue que lo ganó?
Martinique contra Cuba.
Ah, bueno.
Y México le ganó a Cuba 7-0, o sea, 0-10. Y está preocupante la situación del equipo cubano porque en un total de 7 partidos, 5 amistosos, solamente han logrado un gol.
Y tú sabes que Martinique tiene la población de Holguín, 300.000 habitantes.
Sí. No, Holguín no tiene 300.000. La ciudad sí, pero la provincia tiene ya 1,000,000.
Bueno, o sea, la ciudad de Holguín, la
un
capital.
Un tercio de la provincia de Holguín.
La capital de Holguín. Okay, tiene 300.000 y Martinique tiene 300.000 y le ganó a Cuba 3-0.
Que Martinique, a propósito, tiene algunos jugadores que están jugando en liga bastante buena y hay uno que está en Italia. En la Liga B, pero están en la Liga Italiana.
Guajiro Peña.
El juego del domingo a las 4 de la tarde.
A las 4 p.m., los Rockies de Colorado contra los Dodgers de Los Ángeles. En vivo y en directo.
Primera vez que veo cómo dan un minuto extra, aparte de los 5 minutos que ya dieron. Es primera vez que yo lo veo. Primera vez, porque tú sabes que cuando ya se agotan los 90 minutos, correcto, hay un árbitro o una persona que muestra un artefacto digital, correcto, y dice 5 minutos. Acaba de añadir un minuto más.
Y fiesta en Uruguay, porque si perdían con Japón, imagínate tú.
Sí, señor.
Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Richie Pérez López dice que regresamos
Richie. Mañana
a las 7 p.m. Aquí estará Chambi con Víctor, con Rafael y Guajiro para otros 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía. Vienen las noticias y después Magdalena de Cuba. Así que hasta mañana.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.